Somos mucha gente.
Mucha gente.
Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una mañana más aquí a Gente Radio, a las mañanas con Gente Radio. Jueves 20 de octubre del 2022, día en el que hay que felicitar a las Adelinas, a las Lauras, a los Saúl, a Irene y a Eustaquio. Hoy tenemos en nuestro programa una Laura y un Saúl, a ver si nos acordamos de felicitarle su santo. También hoy celebramos el Día Mundial de la Osteoporosis, el Día Mundial de la Estadística, la más exacta de la ciencia. Yo soy un amante de la estadística y les recomiendo que no iba a decir que se aficionen, porque no es una afición, es un poco tediosa, pero la verdad es que las estadísticas bien hechas, no las del CICE Tezano, sino las estadísticas con rigor científico, nos dan una visión de cada uno de los matices de cualquier parte de la sociedad actual e incluso de cualquier ciencia, que es la base de toda la evolución, el conocimiento a través de los datos de las situaciones, sea cual sea el tipo que sea. También es el Día Internacional del Chef y el Día Internacional del Controlador Aéreo. Y una vez que hemos repasado a quién tenemos que felicitar y qué tenemos que celebrar, vamos a repasar lo que aconteció tal día como hoy, 20 de octubre, en la historia reciente de la humanidad. Hoy nos vamos a centrar en el siglo XX porque hay muchísimos acontecimientos que comentar. Empezamos por el año 2011, hace 10 años, día en el que en Libia los rebeldes asesinan a un personaje controvertido que había sido amigo y enemigo a la vez de las potencias occidentales, incluido el gobierno del señor Aznar, que le montó unas jaimas en la Moncloa para que nos visitara. Se trataba del dictador Muammar el Gaddafi, que fue asesinado, ya digo, por los rebeldes en Libia. Como en el marco de aquello que se llamó como Primavera Árabe, que comenzó en el año 2010 y concluyó en el 2013 por Túnez, Siria, Omar, Bahrein, y que tanta ilusión generaba en Occidente porque pensaba que iba a ser la democratización de los países árabes en el entorno del mar Mediterráneo. Pero bueno, ya saben ustedes que la realidad fue diferente y que se implantaron algunos gobiernos que cayeron rápidamente y otros se han mantenido y apareció los movimientos islamistas dentro de los gobiernos de distintos países árabes, con lo cual fue peor el remedio que la enfermedad. Antes había dictadores, ahora hay yihadistas. Vamos ahora, bueno, me había olvidado, perdón, porque en el año 2021, hace un añito, se produjo un hecho histórico, que fue el máximo valor del Bitcoin en la historia de los Bitcoin, que también es cortita, ¿no? $60,000 llegó a costar un Bitcoin. Vamos ahora para atrás, ahora nos vamos al año 2005, en año en el que un personaje que a veces pienso que si viviera en estos tiempos, pues sería denostado. Hablo de Santiago Carrillo, ex dirigente del Partido Comunista Español y combatiente de la Guerra Civil Española. Pues en el año 2005, hace exactamente 17 años, obtuvo el nombramiento doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Madrid. Hoy sería impensable que un personaje tan importante para la transición, precisamente por eso le concedieron el doctorado honoris causa, tuviese este reconocimiento en este país. ¿Sería posible con los dirigentes actuales que reconocieran una figura comunista como el señor Santiago Carrillo, fuera de toda duda que era comunista? La verdad es que con los comunistas actuales igual hasta esto era imposible. Bueno, pues lo traemos aquí, año 2005, hace 17 años, Santiago Carrillo, doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Madrid. Vamos ahora al año 1982, donde se produjo una de las tragedias más importantes causadas también por el cambio climático, imagino, porque después de dos días de intensa lluvia se rompió la presa de Tous, ocasionando más de 30 muertos. ¿Se acuerdan de aquella tremenda catástrofe, no? Al final fueron pocos a la cárcel y fundamentalmente los técnicos, los políticos no. ¿Responsabilidades políticas había en aquello? Pues no sé cuál era la capa de ozono o las emisiones de CO2. Lo que sí está claro es que en el año 82 se produjo una de las mayores tragedias y que esa presa pues todavía está pendiente de recomponerse. Vamos ahora al año 1981. Se produjo una cosa que en este país ya no se hace y se trató de un referéndum. Vaya, en el año 81 en España se hacían referéndum. ¿Y para qué? Pues el pueblo andaluz decidió qué tipo de autonomía iba a a desarrollarse en su comunidad autónoma, porque había dos opciones, la velocidad rápida y la velocidad lenta, la 151 y el 143. Hoy intentaremos hablar un poquito en profundidad de este tema, pero por referéndum los andaluces decidieron por un amplio margen de los votos emitidos, pero con muy poca participación. Ya en el año 81 había problemas de participación, no llegó al 60%, decidieron que tenían que subirse al carro de las autonomías rápidas, de lo que estaba marcado en el 151, que era Cataluña, País Vasco y Galicia, comunidades definidas en la Constitución como comunidades históricas. Bueno, pues Andalucía se subió y después se fueron sumando a ellas alguna que otra. Y al final concluyó con aquella frase gloriosa de Café para Todos, donde las comunidades autónomas actuales que no habían solicitado acogerse a ningún tipo de autonomía, pues desembocó en autonomías innecesarias, incluso algunas uniprovinciales que están por ahí colgadas, que se les obligó a constituir una autonomía al quedarse fuera de las que ya habían solicitado uno de estos dos artículos, fundamentalmente el 143. Pero bueno, hablaremos, si podemos, en la tertulia hablaremos de este tema bastante interesante. Lo único que pasa es que los referéndums ya parece que tenemos alergia, nos salen granos y nos ensartamos ahí en discusiones estúpidas, pero el referéndum es una cosa que se puede utilizar. Desde el 81 en este país huimos de ello. Vamos ahora al año 1969, dos añitos antes, se inaugura un... A mí me gusta mucho hablar de esto. Se inaugura la Masía en el año 79. No han salido futbolistas fundamentalmente buenos para el Barça en esta infraestructura que fomentaba las categorías inferiores del Barça. Ahora está en crisis, pero en el 79 se empezó, y enumeren la cantidad de buenos futbolistas que han salido de ahí, tanto para el Barça como para la selección española e incluso para la Argentina. Vamos ahora al 76. Debuta uno que no fue a la Masía, pero que jugó en el Barcelona. Diego Armando Maradona, con 15 años y 10 días en el Argentino Junior. ¿Se puede imaginar ustedes con 10, 15 años ese chaval cómo tenía que correr? Bueno, pues en el 76 fue la primera vez que el mundo pudo disfrutar de ver jugar a Diego Armando Maradona. Tres añitos antes, en el año 73, se inaugura un teatro insigne que pensamos que ha estado toda la vida ahí. Se trata del Teatro de la Ópera de Sydney, al cual recuerda de alguna manera el Auditorio de Tenerife de obras de Santiago Calatrava. Pero bueno, quien ha visto el Teatro de la Ópera de Sydney y ha visto el auditorio, pues a lo mejor costó menos el de Sydney, pero es bastante más espectacular y además forma parte del atractivo turístico de un país como Australia. Creo que está declarado algo de maravillas de la arquitectura o algo así. A mí me encanta, ¿eh? Y además tiene una acústica bárbara. 1971, Billy Brandt. Estamos hablando de un personaje especialmente relevante. ¿Por qué? Porque fue nombrado Premio Nobel de la Paz en el año 71, pero previamente a esto había tenido una trayectoria política empezada en la Alemania nazi, donde fue perseguido. Para mí quizás sea el personaje que ha consolidado o ha inventado casi la socialdemocracia europea. Además fue amigo y mentor personal de Felipe González, que representó la socialdemocracia tan añorada en este país. Pues Felipe González, a través del conocimiento que tuvo de Billy Brandt, trasladó la socialdemocracia alemana a España. Y Billy Brandt, para mí, insisto, que fue uno de los personajes, si no de los más importantes, de la construcción europea y fundamentalmente de la transición del marxismo y el socialismo mal entendido a lo que hoy se entiende por socialismo democrático o socialdemocracia, o una evolución que le deberían quitar algún adjetivo para que fuese más contundente el cambio, ¿no? Pero bueno, el paso adelante que dio Felipe González lo han vuelto a dar hacia atrás los actuales dirigentes del Partido Socialista Obrero Español. Premio Nobel de la Paz en el año 71, fue alcalde de Berlín entre el 57 y el 66. Un caso curioso es que en el año 31 fue expulsado del SPD y posteriormente, desde el año 64 al 87, fue presidente del mismo partido que le había expulsado en el año 31. Curioso, ¿verdad? Fue alcalde y después también fue primer ministro, canciller de Alemania desde el año 69 hasta el 74. Buen personaje, Billy Brandt. Vamos ahora al año 1968, año en el que se produce la boda de Aristóteles Onassis con Jackie Kennedy. Importante, en la prensa rosa. ¿Qué era entonces la prensa rosa y qué es ahora? Tremendo, ¿eh? Los personajes como han cambiado. Y finalmente paramos en el año 1910. ¿Por qué? Porque ese año fue el año en el que se votó un buque que ha pasado a la historia de una manera olvidada. Se trata del Olympique. No es el de Lyon ni el de Marsella, el Olympique. Era un barco gemelo del Titanic, votado dos años antes, pero que no se hundió. El Titanic se hundió y se hizo famosísimo. Todo el mundo conoce al Titanic. Pues dos años antes, en el mismo astillero de Belfast, se había votado el Olympique. Poquitín más pequeño que el Titanic, pero era también enorme, ¿eh? Un buque enorme. Estuvo operando hasta el año 35, creo, donde no se hundió, sino que se vendió a la compañía rival, la Cunard Line, y acabó despiezado. La historia del Olympique no se ha llevado al cine, pero se debería haber llevado, porque en sus más de 25 años de servicio al transporte de personas, alguna historia historia que otras alberga en sus camarotes. Vamos a parar aquí y vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos cielo poco nuboso, despejado en general, con temperaturas sin cambios significativos, quedándose en valores de 27 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Candelaria, 23 grados en La Laguna, y el viento será de nordeste flojo con intervalos de moderado en el extremo noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
...7:45 de la mañana, y es el momento de empezar a repasar la actualidad del día de hoy. En Ucrania sigue habiendo guerra. Después de 238 días... se sigue complicando la situación para los rusos, especialmente para el señor Putin, que ya no sabe por dónde salir. Y las cuatro provincias ocupadas siguen siendo reconquistadas por el ejército ucraniano de manera constante y eficaz, porque lo que reconquistan no vuelven a perderlo. Y el señor Putin se ve cada día más acorralado, sacando a la población prorrusa de Jersón y Kharkov. Y novedad, acaba de declarar hace unas horas la ley marcial. La ley marcial permite movilizar a toda la población que allí resida, con lo cual los pro-ucranianos deberán salir hacia un lado o hacia el otro, pero bueno, no pueden salir más que hacia Rusia. Zelensky advierte de que vayan hacia su lado, que no les va a pasar nada. Y sinceramente, esto denota la debilidad de Rusia, la debilidad de Putin, y esto a veces me preocupa, ¿no? La guerra no va a acabar pronto, porque la infantería, la guerra de tierra es lenta, ¿no? Pero bueno, los signos y los síntomas de que Putin no va bien son preocupantes, ¿no? Ya digo, ha declarado la ley marcial, que vuelve a debilitar, vuelve a ser una señal de debilidad del señor Putin, lo cual es preocupante. Zelensky pide limitar el consumo, puesto que lo único que es eficaz ahora mismo por parte de Rusia es el bombardeo con drones iraníes, y siguen cayendo centrales eléctricas. Ayer se volvieron a derribar tres nuevas y el suministro eléctrico está en grave riesgo. Ya está habiendo cortes en horario diurno, de 7 a 11 de la noche, y Zelensky pide disminuir al máximo el consumo, porque no lo tiene fácil. No lo tiene fácil. Esa arma de guerra nueva del frío puede causar estragos. Pero bueno, habrá que poner grupos de emergencia en sitios más pequeños, no apoyarse en la distribución a alta tensión. Algo habrá que hacer, y en vez de mandarle misiles y defensas antiaéreas, pues habrá también que incrementar la cesta de la compra de Zelensky y mandarle grupos electrógenos para poder atender los suministros eléctricos de las zonas residenciales de todo el territorio, porque el bombardeo está siendo en todo el territorio. La energía eléctrica está faltando en todo el territorio ucraniano. Quizás lo más difícil de hacer ahora será aplicar sanciones a Irán, puesto que niega la venta de estos drones asesinos, de estos drones kamikaze a la Rusia de Putin, pero la realidad es la realidad, y los restos de los drones así lo indican, que son de fabricación iraní, y habrá que aplicar sanciones. A ver si se ponen de acuerdo rapidito, si la tecnología la tienen ellos, difícilmente vamos a poder parar la fabricación, pero siguen llegando drones iraníes a Rusia. Sánchez viaja hoy a Francia con su homólogo portugués Antonio Costa para convencer o intentar convencer al señor Macron que el gasoducto hidroducto, porque también quieren usarlo para transportar hidrógeno. Hidrógeno verde, por supuesto, no puede ser gris, tiene que ser fabricado con energías alternativas. Pero bueno, el MidCat, que es el elemento de conexión energético más importante, que debería estar en funcionamiento en la fecha actual, y que el señor Macron se niega, justificando de que no es ecológico, que no es necesario, que es muy caro de fabricar y que realmente pues que no va a llegar a tiempo para atender las necesidades de este año. Pero vale, para este año no va a servir porque no va a llegar a tiempo, pero para el año que viene o el otro, ¿qué pasa? ¿Que la guerra se va a acabar pasado mañana? Y no es bueno tener la interconectividad de Europa completa, no estar siempre vinculado a uno. Bueno, el señor Macron en algún momento tendrá que reflexionar. Antonio Costa y el señor Sánchez van con el objetivo de intentar convencerlo para que la Unión Europea empiece ya a fomentar esta infraestructura, o a financiar esta infraestructura tan necesaria para la estabilidad energética. Tan necesaria no, muy importante, presente y futuro de la estabilidad energética europea y la no dependencia del suministro de la parte oriental del continente. Perdón. Se sigue sin llegar a un acuerdo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, aunque hay algunos avances reconocidos por ambas partes, fundamentalmente la aceptación por parte de uno y de otro de que existan dos vocales nombrados por Podemos. Sigo diciendo lo mismo, esto no es una cuestión de negociación en las sedes de los partidos políticos, esto debería estar en el Congreso de los Diputados con luz y taquígrafo de verdad, viendo cuál es la intención de cada una de las formaciones políticas allí representadas. Pero bueno, seguimos comiéndonos este marrón y al final llegarán a un acuerdo, porque aquí lo que interesa son los intereses electorales y el señor Feijóo pues no quiere estar dañado en su imagen personal, que este tema lo daña y gravemente. Bueno, vamos a seguir porque también siguen tensiones en el gobierno, entre Podemos y el Partido Socialista, escenificadas una vez más entre la vicepresidenta Yolanda Díaz y la Montero Bueno, María Jesús Montero, la ministra de Hacienda. Unas dicen una cosa y otras dicen la otra. En este caso es la ley trans, que ya saben ustedes que han ampliado el periodo de enmienda y que vamos a ver si ese periodo de enmienda ampliado sirve para que se racionalice la ley y que se haga algo que realmente se ajuste a la necesidad de la población española. Unos tienen una postura, otros tienen otra y desde luego las mujeres feministas del PSOE están muy preocupadas porque tienen muy claro que el contenido actual de la ley no es solución a los problemas actuales ni futuros y que además tienen dudas de que vaya a haber unas modificaciones de fondo. Finalmente se aprobará con casi total seguridad porque el señor Sánchez cederá a las presiones de Podemos porque le queda todavía mucho tiempo por delante y Podemos lleva en su hoja de ruta esta ley y la va a sacar, al igual que lleva otra que también será motivo de discusiones y de tensiones en el gobierno, como es la ley sobre la prostitución, y finalmente también se incorporará a esta tensión gubernamental la ley sobre la vivienda que ya nos presentaron en febrero del año 2022 y que el señor Sánchez ayer sacaba pecho como si fuera la panacea. Esta nueva ley de vivienda que se está debatiendo en el Congreso de los Diputados y que será motivo de modificaciones y enmiendas hasta que se consiga un consenso que permita su aprobación, pero al final el contenido es el que le comentábamos en febrero aprobado a cuando se aprobó el proyecto de ley en el Consejo de Ministros. Ahí se recogen las exigencias de Podemos y realmente que el señor Sánchez diga ayer que esto es la panacea, que va a ser la solución a todos los problemas, que va a acabar, esta ley de vivienda va a acabar con los desahucios, va a acabar con la especulación del terreno, que va a acabar con la corrupción en la construcción de vivienda, que va a acabar con la dificultad del acceso de los jóvenes a la primera vivienda, que va a acabar con absolutamente todos los problemas relacionados con la vivienda y los que no están relacionados con la vivienda. Pues miren, la verdad es que el tipo la escenografía la lleva muy bien, pero yo primero creo que la ley no soluciona el problema de la vivienda, segundo que no es el momento de sacar pecho por este tema porque ya empezaremos a saber cuáles son las modificaciones y lo que vimos en febrero no nos gustó en absoluto. Pero bueno, ya saben ustedes que el señor Sánchez es fantástico en manejar los tiempos y en dispersar la atención de la gente, ¿no? Pues ya salió ayer hablando de la ley de vivienda, sorprendentemente, pero ahí va. Sanidad está estudiando la posibilidad de extender la obligatoriedad de la vacunación del papiloma humano a los varones. A los varones habrá que preguntarle a la ley de género qué son los varones ahora. Imagino que biológicamente varones, es decir, los dotados de aparato reproductivo masculino, pene y testículo. Entiendo, no sé, porque es que ahora empieza a generarse las dudas que esto no es un chiste, ni es un meme, pero es que los países que ya han tenido o tienen legislación trans no es suficientemente bien estudiada, saben las dificultades que tienen después el aplicar este tipo de cosas, porque la indefinición jurídica de qué soy o en cada momento, por ahora soy una mujer o soy un hombre, y según sea una mujer o un hombre, pues cosas tan curiosas como a qué cárcel voy, ¿no? O en qué equipo de fútbol juego. Y la verdad es que el ser humano es imaginativo, ¿eh? Y le saca la punta al lápiz y retuerce las leyes. Así que hay que estudiar bien lo que se va a hacer. Pero bueno, el tema de extender la vacunación del papiloma humano a los varones biológicos, ya se venía haciendo. Pasa que la obligatoriedad es lo que se está estudiando. Todos los homosexuales se les ha recomendado siempre vacunarse del papiloma humano, por aquello de tener relaciones sexuales diferentes a las que tienen los heterosexuales y ocupar la posición que normalmente ocupa la mujer. Pero vaya, ¿esto qué pasa? ¿Que vamos a vacunarnos porque los cánceres de útero pueden ser para los hombres? No, es que el papiloma humano tiene más derivadas. Bueno, buena cosa es que se vacune. Pasa que ahora hay una polémica tremenda con los efectos secundarios de la vacuna del COVID. Ya hablaremos también, si podemos, en la tertulia del día de hoy, porque hay noticias por ahí un poco cachondas y vamos a tratarlas en la tertulia. O por lo menos yo tengo intención de tratarlo a última hora del día de hoy. La luz sigue en unos precios más o menos estables, en torno a los 85 euros el megavatio hora. Y insisto, lo decía ayer, tres veces más de lo que era habitual hace año y medio, o dos o tres, cuando Rajoy permitió que se subiera a 50 euros el kilovatio hora, el megavatio hora. Bueno, ahora estamos en 80 y contentos, ¿no? Porque el precio del gas no está subiendo, sino que está más bien a la baja, porque la demanda energética todavía no ha subido. Estamos en el impasse entre que no ponemos aire acondicionado y no ponemos calefacción, con lo cual el consumo energético, demanda energética no es tanta. Estamos bien dotados actualmente de energías alternativas porque hay un buen viento, sino que se lo digan al AVE, que se le cayó la catenaria y estuvo 6 o 7 horas la gente parada en las vías del AVE entre Madrid y Andalucía. Al haber viento, pues hay energía eólica, mal que por bien no venga, ¿no? Pero también tenemos buena capacidad fotovoltaica. Bueno, quiero decir con esto que el pool energético está bastante cubierto entre las demandas y las ofertas o lo que se está generando, y el precio del megavatio está. Pero la Unión Europea sigue intentando, vamos a decir que, abaratar aún más la energía, aún más de lo alto que está. Pero consolidar la bajada de la energía para lo que viene delante, ¿no? Para lo que viene de invierno. Pero realmente están hablando, ya lo comentábamos ayer y las semanas anteriores, del tema este de la compra conjunta de gas, de garantizar el 15%. Por cierto, España tiene el 93% de la reserva de gas. También afecta esto al precio del megavatio hora. Pero no se ponen de acuerdo en cómo hacer lo del tope de gas, si lo hace o no lo hace, la cesión ibérica trasladarla, y hay polémicas y tal. Pero lo que no están hablando, y realmente es lo que yo no llego a entender, por qué a estas alturas de la batalla no empiezan a ser valientes y a apostar por ello, algún callo tendrán que pisar de alguna compañía eléctrica o algún lobo energético, ¿por qué no hablan de cómo se calcula el precio del megavatio hora? El pool es energético del mercado mayorista, que es el que fastidia todo. El concepto de cómo se pone el precio del megavatio hora, por qué se pone ese precio y no otro, y cómo se llega a ese, los índices de corrección y todas esas cosas que parece que no quieren, cuando es lo que realmente deberían hacer. Cuando empezó todo este tema, a lo mejor era precipitado hablar de ello, pero después de un año sufriendo este descalabro energético, no va siendo hora de que el ciudadano de a pie, el ciudadano doméstico, no esté pagando la factura de la incapacidad de gestión por parte de los dirigentes europeos y de cada uno de nuestros países. Pero bueno, de eso no hablan, ni creo que vayan a hablar. Y en el tema internacional parece que nos hemos puesto de acuerdo para demostrar que somos todos una pandilla de inútiles, que no sabemos elegir a nuestros líderes, porque antes nos quejábamos de que si Bolsonaro o Trump eran los peligrosos, Putin no lo había elegido nadie, o por lo menos no un sistema democrático, Xi Jinping pues era un dictador venido por un politburó chino y tal, pero nadie puede negar que los conservadores ganaron unas elecciones en Gran Bretaña, nadie puede negar que Macron acaba de ganar unas elecciones en Francia y nadie puede negar que Meloni ha ganado unas elecciones en Italia, ¿verdad? Pues vaya la que tienen liada cada uno en su gobierno. Liz Truss vuelve a tener, después de un mes y medio de estando en el gobierno como primera ministra británica, una segunda dimisión, en este caso de la ministra de Asuntos Interiores, perdón, la ministra de Interiores o ministra del Interior, la señora Brieverman. Y la verdad es que lo tienen complicado porque los Tories no están unidos bajo ningún concepto y la inestabilidad del gobierno es una realidad. No sé si llegarán a las próximas elecciones generales bajo el liderazgo de Liz Truss, que está muy debilitado, muy, muy, muy debilitado. Ahora pretende subir las pensiones al igual que la inflación, en torno a un 10% y pico que ha pasado en Gran Bretaña. No sé si eso se lo aprobarán, pero pretende hacerlo. Y desde luego, después de la división demostrada el último día en la sesión parlamentaria, donde 40 parlamentarios, incluida la primera ministra, salían de la sala para no tener que votar una ley del tema del fracking, la extracción de hidrocarburos, por ese sistema que en Estados Unidos triunfa, pues, y creo que en Gran Bretaña está autorizado, pues, ahí van, ¿no? En Gran Bretaña la tienen bonita, y además todas las encuestas parece ser que al señor Boris Johnson es el preferido de la población. Bueno, iremos viendo lo que pasa en Gran Bretaña, pero en Francia ya la tienen liada, después de la que tienen con la refinería, después de la huelga general. Ahora se le presentan en el Parlamento no una, sino dos mociones de censura. ¿Por qué? Uno por la izquierda, dirigida por el señor Melenchón, y otra por la derecha, dirigida por la señora Le Pen. ¿Y por qué? Pues porque no tienen apoyo suficiente como para sacar el presupuesto del año 2023, tan importante para Francia como para Alemania, para España, y empiezan a aprobar cositas sin votaciones parlamentarias, con lo cual la gente se revienta y se mosquea, ¿no? Es decir, que hace la ley, hace la trampa, y en todos los sistemas democráticos hay agujeros donde los dirigentes, si no son lo suficientemente transparentes y humildes, pues hacen vericuetos para llevar sus políticas sin tener en cuenta a las mayorías. Y Meloni lo tiene complicado, no, lo siguiente ha complicado. ¿Por qué? Porque el señor Berlusconi se está descolgando. No sé si intencionadamente o pues se le ha colado a alguien, yo creo que está detrás la intención de Berlusconi, porque Berlusconi algo, si algo tiene es que no es tonto, y ha dejado filtrar una, dos y tres, y lo irá haciendo como el mundo lo hacía en su época, ¿no? Soltando poquito a poquito el lastre. Pero lo que sí ha demostrado ya con los audios filtrados es que está entre los cinco mejores amigos del señor Putin, que se regalan bosca y lambrusco, y que además le echa la culpa a Zelensky de la guerra de Ucrania, y dice que Putin tuvo que actuar presionado por los rusos. Bueno, pues el señor Mattarella tiene como opción buscar otro primer ministro que no sea la señora Meloni, que intenta suavizar la relación con Berlusconi para ver si puede consolidar una formación de gobierno aceptable por el presidente de la República, pero todo indica que lo va a tener complicado. Y Mattarella tiene dos opciones: o bien busca otro segundo candidato que es diferente frente a Meloni que sea capaz de consensuar una mayoría de gobierno o convocar nuevas elecciones. Así que miren ustedes el panorama de los tres principales países de la Unión Europea y de la zona occidental, porque Gran Bretaña no está en la Unión Europea, pero sí está en la zona occidental, ¿no? Gran Bretaña, Francia e Italia. No estamos tan mal nosotros, ¿verdad? Bueno, por lo menos tenemos un gobierno amparado por una mayoría democrática y haciendo leyes. Bueno, vamos a parar aquí, aunque quería hablar de la señora iraní, que está por ahí la pobre, pero ya tenemos a Rafael de Saja para comentar la actualidad local. Muy buenos días, don Rafael.
Hola, buenos días.
¿Cómo se encuentra usted?
Estupendamente.
Pues vamos, estupendamente. Vamos a hablar, sí, si le parece. Después hablaremos de la actualidad local, pero queremos empezar por una cosa que me comentabas ayer que me parece de especial interés. Y te dejo la palabra a toda tu libertad.
Sí, hombre. No, es que tenía interés en comentar algo sobre la financiación de la seguridad social. Vamos a ver, yo creo que por las últimas dos décadas las podemos destacar en nuestra querida España porque se han alcanzado logros sociales trascendentales y muy importantes. Por ejemplo, por citar uno importantísimo, es la sanidad universal. O sea, todos los españoles tenemos derecho a la sanidad por el hecho de ser españoles, ¿no? El que las pensiones no contributivas pues no solo existan, sino que además, bueno, pues poco a poco vayan creciendo. El que pensionistas que su contribución a la seguridad social pues no ha sido suficiente para tener una pensión más o menos suficiente, pues se le complemente hasta unos mínimos. En fin, todos esos son logros importantísimos. Ahora bien, frente a esos logros, vamos a ver cómo se está financiando. Regularmente escuchamos que la seguridad social no tiene futuro, que la seguridad social no se va a poder resistir, etcétera, etcétera. Bueno, yo digo, probablemente no habría ninguna duda si la seguridad social, que es un sistema que en origen funciona y se nutre para trasladar beneficios a los que han cotizado, se separara de todos estos logros. Me explico. Yo creo que todas estas cuestiones, que son logros sociales importantísimos, debieran directamente de ser financiados por los presupuestos generales del Estado. Por la razón, sencillamente, pues la solidaridad necesaria y que se representa a través de los presupuestos generales del Estado. Pero no es así, no es así.
Ni va a ser así, Rafa, es que el problema es que no es así, ni va a ser así.
Claro, pero es que, y además, ¿dónde llegamos en estos últimos días? Yo creo que con lo que he comentado es suficientemente claro.
Sí.
Debiera de haber una parte, todo aquello que no responde al fin de los fondos de la seguridad social, pues financiados por el presupuesto general del Estado. Así tenemos la sanidad pública, pues parte de ella podría ser financiada, como es lógico además, por las cotizaciones que los distintos trabajadores, autónomos, empresarios, etcétera, etcétera, se va aportando, y la otra parte, aquella que corresponde a los derechos de quienes no cotizaron, pues financiada por los presupuestos generales del Estado. Y lo mismo con las pensiones. Porque ¿dónde nos conduce todo esto? Yo estoy escuchando con mucha preocupación cómo sobre todo en los medios de comunicación, con el silencio de los políticos que nos gestionan en este momento, el que escuchando cómo no, es que las pensiones máximas no debían de subir y sí las mínimas. Bueno, vamos a ver, los pensionistas que han cotizado tendrán derecho, sin ninguna duda, a que se cumpla la ley con ellos. Tanto cobren 10 como que cobren 2 como que cobren 1. Que eso no está reñido con que quienes no cotizaron o quienes no cotizaron suficiente, con cargo a los presupuestos generales del Estado y a la solidaridad del Estado, pues se cubran todas sus necesidades y las que en derecho se crean. Pero yo a lo que me refiero, debe separarse perfectamente las arcas de la seguridad social, porque si metemos todo en las arcas de la seguridad social, pues claro, no hay quien la soporte, porque la seguridad social debe de cubrirse aquellos derechos de quienes cotizaron en su tiempo, me refiero a las pensiones, o los que están cotizando en este momento referidos a la a las prestaciones sanitarias y a otras prestaciones que pueda haber. Yo estoy seguro que si esta separación estuviera clara y pues no peligraría o no peligraría tan gravemente la, el futuro de la seguridad social. Y si peligra, se adoptarían medidas las justas, no ni más ni menos que las justas.
Para eso, Rafa, tendríamos que abrir el melón de realmente pensar una reforma del sistema de pensiones, es decir, de cómo se financia
la... Total,
y no se van a atrever, los políticos actuales no tienen capacidad para abrir ese melón.
Ni los de un lado ni los de otro.
Exactamente,
este, este comentario que hago no es cargando contra quienes hoy gobiernan, ¿no?
No,
en absoluto. Esto viene bien en el momento en que para mí fue un logro.
Como yo digo, eso es patada a seguir, como en rugby, ¿no? Es decir, mientras que aguantamos, claro, aguantamos, damos para adelante el balón y ya llegará otro que tenga que enfrentarse al tema, cuando realmente habría que estar enfrentándose ahora mismo para garantizar dentro de 30 claro, 35 años la estabilidad del sistema.
Yo recuerdo un momento histórico, ¿no? Cuando se dice todo aquel, no solo español, que esté en territorio español, tiene derecho a la sanidad universal, pública y gratuita. Eso fue un logro terrible. Bueno, pero en aquel momento tendrían que haber hecho quienes dieron este paso hacia adelante, no una patada al balón, sino un movimiento racional y haber establecido qué parte de la financiación de la seguridad. Porque claro, a partir de ahí... la dotación de los medios de la atención sanitaria de la seguridad social, pues tuvieron que ser mayores, como es lógico.
Sí, pero solamente hablan del tema de la caja de las pensiones que se fue disminuyendo. Y eso que acabas de decir tú es que la caja es la misma. Es decir, aquí no hay una caja de las pensiones, y una caja de la sanidad, y una caja del ejército, no. Aquí el presupuesto del Estado lo emplean en lo que pueden.
Y ahora por la puerta de atrás, en los presupuestos, aparece un aumento en las cotizaciones de la seguridad social, que puede ser que sea perfectamente necesaria, pero si es así, ¿cómo no lo han explicado?
Porque es que ni lo han explicado ni lo van a explicar.
Ni lo van a explicar, o sea, es que...
Se lo come el que la tiene que pagar, que es el trabajador, que no lo sabe, el trabajador no lo sabe que lo está pagando, porque como no lo ve...
Claro, al final, sí, ¿qué más da que lo pague nominalmente con cargo a la cuenta corriente de la empresa o con cargo a las cuentas corrientes de los trabajadores?
El dinero que generan final, ellos y no lo reciben, sino que lo trabajan ellos y lo recibe el Estado directamente sin pasar por su mano encima.
Exactamente, al final todo sale de esa masa grande que es la empresa y que constituye pues trabajo, capital, etcétera, y todo sale de ahí, o sea, del trabajo realmente. Y bueno,
nos llevaríamos hablando de este tema, Rafa, no una semana, un mes.
Yo pediría a los informadores, modestamente, naturalmente, a los medios de comunicación, que este tipo de cosas las traten serenamente, sin movimientos partidarios, pero informando de verdad.
Voy a ser malo. No creo que ningún programa que trate en profundidad este tema sea subvencionado por ningún ministerio ni ninguna consejería de ningún gobierno autónomo, con lo cual difícilmente se va a tratar con profundidad, porque cuando se hace algo con profundidad hace falta dedicarle tiempo, y el tiempo normalmente es dinero. Y las subvenciones estatales vienen para promocionar los 400 euros para la juventud de 18 años y para campañas sin sentido. Esas son las que se fomentan, a cambio de que después los contenidos que nos metan en los programas de máxima audiencia sean los que son.
Pues yo diría a los informadores que si la palabra no mejora el silencio, cállate. O sea, si vas a desinformar, no informes.
Cierto. Oye, que se nos va el tiempo y ya veo que ha llegado la primera invitada del día de hoy. Y yo quiero comentar contigo dos cositas. ¿Qué te parece el acercamiento entre el Partido Socialista Obrero Español y Coalición Canaria con motivo del incremento de la cuentita canaria que Coalición le ha presentado? Dice ahora, yo no me fiaré de Sánchez ni en esto, ¿no?
Me ha sorprendido y yo espero que la señora Orambas, que
ya fue engañada por Zapatero, ¿no te acuerdas? ¿No te acuerdas los ojitos que le ponía Zapatero a Ana?
Sí.
Pues ahora que tenga cuidado, que estés más guapo.
Bueno, y más mentiroso, y si cabe.
Mucho más mentiroso.
Si cabe, porque Zapatero no tomaba tranqui, más sin.
Este para dormir desde que está acostando, ¿verdad? Desde que está gobernando con Podemos, tiene que echar las cajas por toneladas.
Bueno, claro. En fin, no lo sé. No he hecho más que leer poco más que los titulares y en fin, yo, me llama mucho la atención, a no ser que haya alguna otra motivación en la trastienda.
Además, no sabemos cuáles son las cesiones del PSOE, ¿no? Dice que incrementa la agenda canaria, pero...
Sí, claro, es que ¿pero en qué? Esa es la gran habilidad de no concretar nada.
Y además promete, ¿eh?
Sí.
La palabra prometer en la boca de Sánchez debe estar prohibida. Sí. Aquí, como dice Feijóo, un papel y por escrito como mínimo, para que usted después mienta sobre el papel, ¿no? Porque dice que...
Bueno, pero es que, ¿cómo va a escribir sobre un papel? Luego se le podrá reclamar, ¿eh?
Qué barbaridad. Y lo otro que quería comentar, ¿qué te parece el tema de los datos económicos que estamos manejando ahora en Canarias, donde es que hay una distorsión en tanto dato para un lado y para otro? Interesante. Se ha incrementado los activos de las empresas, las ampliaciones de capitales en el último año un 70%, el crecimiento de capital social de algunas empresas, canarias, en los últimos 9 meses un 70%. Y después el incremento de altas en la seguridad social de personal extracomunitario y comunitario, no solamente fuera de la Unión Europea. En concreto, hay ya una población italiana consolidada en Canarias de 20.300 trabajadores.
Sí,
y tenemos una población con un paro desorbitado, pidiendo ingreso mínimo vital, PCI y ayudas a doquier. Y nosotros exportando o vendiendo a que somos gente que tenemos trabajo, porque aquí vienen gente extracomunitaria y se colocan, y vienen gente comunitaria y se colocan. ¿Esto cómo se come?
Pues es difícil de entender. Bueno, lo primero, las ampliaciones de capital... que bueno, son empresas muy puntuales, a mí lo que me falta es saber si esas ampliaciones de capital son para huir de la quiebra, quiero decir, son para dotar de más capital que permita que los balances estén equilibrados, o son como consecuencia de nuevas actividades o nuevas inversiones o nuevas ampliaciones. Si es lo primero, me preocuparía.
Malo.
Si es lo segundo, oiga, miel sobre hojuelas, ¿no? Luego, en relación con el empleo, esa es una realidad que tristemente vivimos en Canarias desde, bueno, las últimas 4 décadas, por citar una fecha, ¿no? Porque la creación de empleo, sobre todo como consecuencia de los efectos del turismo, no solo en la hostelería, sino en todo lo que circula alrededor del turismo, de ese sur que no tenía apenas población, hoy tiene una población similar a todo el área metropolitana, pero sin embargo, en paralelo con esto, el desempleo, y sobre todo en población joven y de más de 50 años, pues crece al mismo ritmo o más de lo que crece el empleo. Bien, pues ahí hay algo que no cuadra.
Y tanto que no cuadra. Habrá que ver.
Hay algo que no cuadra, porque ¿qué quiere decir esto? ¿Que vienen trabajadores de fuera a ocupar puestos de trabajo porque los de aquí no estamos preparados? ¿O que vienen y ocupan puestos de trabajo por deseos de los empresarios? ¿O que vienen y ocupan puestos de trabajo por qué? Porque es que es muy duro.
Es muy duro y llevamos muchos años soportándolo, Rafa. ¿Sí? Yo vine aquí en el año 89 y te digo una cosa, del mercado laboral del 89 al 2022, que ya va 40 años, no hemos cambiado nada. La formación no va en la dirección correcta, no estamos preparando a nuestra juventud para la demanda. Con 40 años en la misma situación.
Luego la posición general de la población, bueno, por lo menos lo de Tenerife, que es la que ahora más nos escucha, frente al turismo, es posición de espaldas. Si uno mira las áreas del sur, Cinadeje, Guía de Isora, Arona, etcétera, no solo la población que trabaja en los hoteles, porque el turismo es algo mucho más grande. Si uno pasea por los establecimientos comerciales, muy poquitos, son regentados por personas de aquí. La mayor parte de las actividades económicas las ejercen personas que vienen de fuera. Si es que desde los que alquilan tablas de surf en las playas, los bares, lo que quiera que veas, los, por ejemplo, el sector de los coches de alquiler, pues gracias a la iniciativa de una empresa de Lanzarote, ¿no? fin, no me lo veré en prenda en decirla porque es
no, no tenemos problema, a ver si nos pone alguna cuñita la empresa Ciclar del grupo Cabrera Medina, sí, oye, una gran empresa canaria además, que por cierto no ha triunfado en la península de momento, porque va camino de está intentando entrar.
Yo normalmente cuando voy a la península y tengo necesidad de alquilar coche, lo hago a través de ellos.
Ellos tienen contacto con la empresa,
tienen relación con otras empresas. Bueno, y así podríamos hacer un listado enorme. No creemos en el turismo, no creemos en esa actividad económica. La vemos como algo marginal y algo... Y mira, es hoy por hoy, y mientras alguien lo remedie, es la actividad económica más importante de estas islas.
Sin eufemismo, no es la más importante, es la única.
Claro.
Y Rafa, te tengo que dejar que se nos va el día y el tiempo no vuelve. La semana que viene seguiremos hablando de empleo. Pero además, te invito a que escuches la entrevista porque vamos a hablar precisamente de empleo con una invitada que tenemos ya esperando aquí hace unos minutitos.
Venga.
Un abrazo, Rafa, a seguir bien.
Adiós, buenos días y un abrazo para ti y para quienes nos escuchan.
Pues ya tenemos aquí a nuestra invitada, la primera invitada del día de hoy, Daisy Ramos Cabrera, concejala de Formación, Empleo, Parques y Jardines. Los Parques y Jardines los dejamos para un lado, Ayuntamiento de Orotava. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy contento de verte por aquí porque eres de las poquitas concejales que había venido a alguna tertulia, pero no habíamos tenido la ocasión de cruzar una entrevista entre tú y yo.
Pues la verdad que sí, yo creo que de las primeras veces, pero encantada de estar por aquí.
Me quedan pocos concejales del Ayuntamiento de Orotava que pasar por aquí, cosa que le agradezco muchísimo al equipo de gobierno porque en otros ayuntamientos son reacios a mandar a los miembros del equipo de gobierno. Y de siempre al alcalde, el alcalde habla de todo, habla de absolutamente todo. Aquí en la Orotava, gracias a Dios.
No,
me falta una, que es Yurena, que iba a venir ayer, pero se puso un poquito mal, así que esperamos que se recupere pronto.
Sí, desde aquí mandarle mucho ánimo y
que otro besito, ayer le mandamos uno, hoy otro besito.
Exacto.
Pues vamos a hablar de empleo y de formación, tus áreas que hace algún tiempo yo comenté. Digo, me sorprende muchísimo la cantidad de formación que ofrece el Ayuntamiento de Orotava, porque casualmente me equivoqué en la página web, colisneando, yo soy muy colisneador de páginas web, digo, ¿esto qué? Esto me sorprendió. Vamos a hablar de eso, pero ¿todos esos cursos la gente los usa? Porque a mí la cabía, ¿eh?
Pues la verdad que sí. Mira que trimestralmente revisamos mensualmente, sobre todo temas de matrículas, para ir cambiando aquellos que no tienen mayor demanda, y la verdad que nos sorprende, porque a excepción de algunas ramas, prácticamente tocan todos y estamos hablando de tranquilamente podemos llegar a las 1000 inscripciones mensuales. Así
tremendo.
Que...
Y la oferta es por encima de las 30, 40 opciones. Es decir,
sí.
En la época del COVID era tremendo la variedad que había.
Sí. Además tenemos en la plataforma online a disposición casi 400 cursos a los que pueden acceder y en presencial normalmente estamos entre 10, 15 mensuales. Así
¿Y todos los organizáis ustedes, la Consejería de Formación?
Exacto. En este caso es a través de licitación. Se organizan todos desde ahí y sí que es verdad que se hace una planificación de qué cursos impartir mensualmente para que digamos, tocar todas las áreas a lo largo del año.
Pues yo animo a todos los oyentes que visiten la página web. Yo ayer no la visité, tenía que haberlo hecho, perdón. Pero formacionorotava.es creo que es.
La Orotava, en este caso formacionorotava.es.
Exactamente. Yo te digo que la visité.
Sí.
Potente la oferta de curso online del Ayuntamiento de Orotava. Pero hoy vamos a hablar de, lo digo, primera feria de empleo y formación que va a celebrarse desde dentro de media horita. Ni nada tienes que salir corriendo para allá.
Sí, pues así es. A las 9 empezamos y es la feria 2022. En este caso lo hemos puesto de empleo y formación. Ayer comentábamos que a lo mejor era preferible llamarla de formación y empleo porque al final primero es la formación y luego el empleo. Y es una feria que va a estar a disposición pues en la Plaza de la Constitución. En la Orotava.
Invitamos
desde
a todos que visiten. A las 9 se abre.
Por supuesto, claro que sí.
Ayer se presentaba, o no sé si ayer o antes de ayer, pero me sorprendía mucho. Y además, yo te lo agradezco y quiero sacarte el tema que el tema del empleo no es competencia municipal. Pero muchos ayuntamientos, y en concreto el Ayuntamiento de la Orotava, lleva años luchando porque, aunque no tenga competencia, le manden algo de presupuesto para invertir en esto porque estáis preocupados y hacéis acción, ¿no es verdad?
Así es. Todos los meses estamos, como digo yo, analizando datos de desempleo. Ahora, gracias a Dios, pues la tendencia en los últimos meses pues estamos posicionando al municipio de La Orotava en torno a los 4.000 desempleados de casi 44.000 personas, y siempre luchamos porque nos generen, porque en este caso nos den recursos para poder implantar planes de empleo. Nos presentamos a todas las convocatorias habidas y por haber para poder coger esos proyectos y poder dar una salida pues a aquellas personas que tenemos en nuestro municipio y que necesitan esa ayuda y ese recurso para volver a actualizarse o para por lo menos abrir una puertita de camino a, pues a ese futuro.
Estáis consiguiendo algunos planes de empleo importantes.
Sí,
algunos,
la verdad.
Pero
que...
no todos los necesarios.
Ojalá.
Porque no tenéis competencia. Es que eso me molesta muchísimo. Yo perdona que sea pesado, pero es que llevamos años con esta historia. El ayuntamiento es el que recibe a la persona que no tiene empleo. El que tiene que escuchar al vecino que no sabe por dónde salir. Y tiene que actuar.
Somos la primera puerta de donde toca el vecino. Somos la primera puerta y yo creo que es algo que se debe revisar porque efectivamente no tenemos competencia. Pero intentamos todo lo que está en nuestra mano y más para ayudar.
Pero como coja algún día un descerebrado de esto que le gusta judicializar las cosas, de decir, mira, ¿usted qué hace gastando dinero de las administraciones locales en una cosa? Nos reímos, pero hay mucho descerebrado por ahí. Pero bueno, a través de la formación, que ahí sí podéis tener alguna competencia que otra más consolidada, hoy vamos a tener muchas ofertas de formación, vamos a tener talleres. Cuéntanos qué va a haber hoy en la Plaza de la Constitución.
En este caso, dentro de la feria, vamos a contar con más de una veintena de entidades, tanto de la parte de formación como de empleo. Y el objetivo pues es aquel ciudadano que se quiera acercar, conocer todos aquellos recursos que le puedan ayudar en su formación, en la mejora de su formación para actualizarse al mercado laboral o incluso en el asesoramiento y acompañamiento para un proyecto que pueda tener la idea de comienzo o incluso para esa búsqueda activa de empleo. Porque sí que es verdad que muchas veces cuando estamos con la búsqueda de empleo, a veces la motivación nos falla cuando pasa el primer mes, cuando pasa el segundo, y nos cuesta cómo afrontar en este caso esas situaciones. Y bueno, la feria es intentamos que sea lo más dinámico posible. Además, van a haber, como decías, talleres. Tenemos al Servicio Canario de Empleo Arriba trabajando hoy. Va a haber una parte para entrevistas de trabajo. Van a haber personal de informática para actualizar currículum o incluso para poner currículum a nivel europeo. Va a haber otra parte de talleres para trabajar el enfrentamiento con entrevistas laborales, para lo que es trabajar el empoderamiento ante la búsqueda de empleo. Es decir, intentamos hacerlo lo más dinámico posible. Y además, pues le sumamos una serie de conferencias que vamos a impartir durante la mañana, donde trabajar pues el empleo sin barreras, donde trabajar... En este caso me parece muy, muy, muy importante lo que es trabajar en Europa, en la red EURES, que viene la consejera de EURES. También lo que es las cualificaciones profesionales, que sí que es verdad que hoy en día pues tenemos muchísima gente que lleva muchísimos años trabajando en una profesión y no tienen esa cualificación reconocida, y yo creo que...
En documentación.
Exacto. Exacto.
Porque sí la tienen, porque la ejercen, pero después, exacto, a la hora de presentar un papelito para acceder a un puesto de trabajo, les falta. Eso es un tema que deberíamos hacer mucho hincapié, sobre todo en la gente joven que se incorpora en el mercado laboral sin haber acabado sus estudios, que llevan años trabajando en un sector y que después se traban para conseguir ese documento que le acredite ante otra comunidad autónoma u otro trabajo nuevo que vaya a salir, ¿no? ¿Lo vais a ayudar a facilitar esa documentación?
Pues sí. Además es una de las ponencias.
Es complicado,
pero mira, ya tienen lo más importante, que es la experiencia. Una persona que lleve 10, 15 años trabajando en una profesión, estoy seguro que conoce todos y cada uno de los requisitos de esa profesión o todos y
lo
cada
que no
uno.
Conoce es cómo acreditarlo mediante un papel.
Exacto. Esa es la parte que coge y es la parte en la que queremos ayudar, porque al final y al cabo tiene la experiencia, pero hace falta muchas veces ese papelito.
Y el empujón al emprendimiento, no el forzoso que tiene que enfrentarse mucha gente que no quiere ser emprendedor, pero como no encuentra trabajo, tiene que meterse en el mundo del autónomo con un desconocimiento. ¿Vais a ayudarlo también a este tipo de personas?
En este caso vamos a contar con una conferencia por parte de la Asociación de Jóvenes de Tenerife, ¿vale? En este caso impartida por Aníbal, donde se va a explicar todo lo que es esa parte de emprendimiento, y además, lógicamente, tenemos a la Agencia de Empleo y Formación Arriba, que contamos con técnicos pues que están preparados para orientar con ese emprendimiento, que vamos, que estamos a disposición de ellos de lunes a viernes, como se suele decir.
Esta jornada, esta feria, este festival, llámale el nombre que quiera, no es poco un día.
Hombre, la idea en un principio la planteamos en un día porque no sabíamos todavía, vamos a probar, vamos a ver cómo viene, vamos a ver, pero lógicamente viendo cómo está planteado, yo espero que en las próximas ediciones pues lo hagan de dos días, porque la verdad que da para mucho este tema y se pueden hacer muchísimas cosas.
Hay una cosa que a mí se me ocurre, y perdóname que yo me meta donde no me llaman, pero es que yo soy así. Hoy no vamos a hablar de política, vamos a hablar de futuro, y la política y el futuro a veces no es lo mismo. ¿Los institutos van a participar en esta jornada?
Están invitados. Están invitados a
¿Me
que...
vas a decir después cuántos fueron?
Hombre, yo espero que participen.
Es que es tan importante que los chavales con 16, 17, 18 años vayan siendo conscientes de lo que se van a enfrentar cuando acaben sus estudios, acceder al mercado laboral y que vayan preparados a enfrentarse a eso, que yo creo que es importante que se vincule esto con los institutos.
Yo pienso exactamente lo mismo y lo que hablamos antes es la concienciación de que las cosas a veces, pues, lógicamente hay que irse adaptando, hay que ver lo que queremos, hay que ir planteando un camino de futuro y ojalá que cuando llegue arriba a las 9, durante, además, la jornada va a empezar a las 9, pero va a terminar a las 7 de la tarde, así que espero que durante todo el día pues tengamos esos visitantes y que los IES también participen.
Pues yo tengo que ir al consorcio de tributo después, así que después iré a dar un paseíto por allí,
sí,
y a echarnos un café si estás libre, porque de verdad imagino que el día de hoy va a ser estresante total.
Sí, además estamos muy contentas porque vamos a hacer también el cierre de esta feria con una charla impartida en este caso por un conferenciante, orador muy conocido y presentador que ha trabajado en medios de televisión, por Enric Company, que viene exclusivamente a esta isla para dar esa charla de querer y poder. Es una charla de motivación completa y yo les animo a todos aquellos que quieran acercarse a entrar y verla en el Teobaldo Power, que se va a impartir ahí.
Eso te iba a preguntar, digo, ¿todo en la Plaza de la Constitución? ¿La Plaza del Kiosco?
La Plaza del Kiosco, la Plaza de Anita, conocida toda la vida, la Plaza de la Constitución, ahí va a estar lo que es la feria, las ponencias van a estar todas en el Centro de Mayores, justamente al lado, y esta última charla sí la haremos en el Teobaldo Power, porque sí que es verdad que tiene mayor aforo, y todas son gratuitas, así que los animo a participar, porque siempre habrá algo que interese.
Seguro que sí. No te quiero quitar más tiempo, que tienes que subir en la octava y sé que la inauguración es a las 9. Muchísimas gracias por haber bajado. Otro día hablaremos de parques, de jardines, sí, y de muchísimas más cosas, pero hoy no quiero tensionarte en absoluto si quedó dinero por gastar, sino que siempre es cosas. Es que hay algunos oyentes que dicen, pregúntale por esto, pregúntale por esto. No, hoy no.
Hoy toca formación y empleo.
O formación y empleo y disfrutar de una buena actividad que se va a desarrollar en el Ayuntamiento de la Orotava y que bueno, que aparte de estar trabajando, también te lo estés pasando bien.
Sí, invitarles a todos a que pasen por la Plaza de la Constitución, estaremos durante todo el día y vamos a disposición.
Pues nada, ¿qué te digo yo, Daisy? Que me alegro mucho de verte aquí en estos estudios, que ya hemos roto el hielo, con lo cual ya la próxima vez que venga no va a estar tan agradable la situación, ¿eh? Ya vamos, bueno, vamos a meter un poquito el bisturí en las cosas del día a día.
Tendremos preparado.
Bien. Pues nada, mucha suerte y felicidades por la iniciativa.
Muchísimas gracias.
Pues primera pausa musical para aposentar esta maravillosa información. La verdad, vayan a la Orotava, que va a ser un día interesante y muy productivo. De momento descansen con Whitney Houston, Where You Are.
Across the screen.
Bueno, pues ya estamos aquí una semana más y hoy jueves, ¿no? El viernes, como nos tienen acostumbrados, con nuestras queridas compañeras Flora Marrero y Natacha Arbelo. Buenos días, Flora.
Hola, buenos días.
Buenos días, Diego.
Para hablar de igualdad y de diversidad, ¿no es cierto, hija?
Sí, pues una semana más vamos a con nuestro programa de Gente en Igualdad y Gente en Diversidad.
Y hablamos de las píldoras de igualdad y diversidad.
Bueno, pues a ver, Natacha, ¿qué hablamos cuando hablamos de contrato social de género?
Pues el contrato social de género es el conjunto de pautas implícitas y explícitas que rigen las relaciones entre hombres y mujeres.
Bueno, pues cuando estamos hablando de las pautas implícitas y explícitas son pues las normas de convivencia que nosotros nos estamos dando y sobre todo un contrato social de género, por ejemplo, este programa de radio. Este programa de radio que lo que se trata es de visibilizar las acciones positivas para una sociedad igualitaria entre mujeres y hombres, siempre lo decimos. Y cuando hablamos de agénero, ¿de qué estamos hablando?
Pues agénero es la persona que no se siente a sí misma ni como hombre ni como mujer, que no tiene identidad de género o ningún género que expresar.
Bueno, pues es así. Es decir, hay personas que se sienten femeninas, hay personas que se sienten masculinas y hay personas que no se sienten ni femeninas ni masculinas. Ya lo explicaba Ale en uno de los programas.
Un besito para Ale,
que
ahí.
Que ahora entra por teléfono, que está malo.
Por eso.
Y es así, no pasa nada y es así.
La comprensión de la diversidad de género es una cosa que tenemos mucho que trabajar. Es decir, una cosa es el conocimiento que aquí estamos intentando dentro del espacio pedagógico que empleamos toda la semana, pero a la sociedad le cuesta.
Sí.
Primero entender, que es difícil de entender, sobre todo para la gente así que peinamos unas canas, y es una cuestión de voluntad. Si te predispones a ponerte la mente en blanco y a construir de cero, si quieres construir de lo que te han construido, primero hay que deconstruir. Porque si no, te pegas unas pedras diciendo, espérate. Y esto es difícil, no pasa nada. Reconocer las dificultades que tenemos las personas de cierta edad es fundamental.
Tú acabas de decir una palabra clave, que es lo que se dice siempre, deconstruir. Es decir, el mundo que hemos conocido hasta ahora de masculino, femenino, ya no es que, siempre existió, pero no lo conocíamos. Porque toda la vida ha habido personas con diferentes orientaciones sexuales. Otra cosa es que a nosotros, desde pequeños, nos dijeron, ¿eres niña?
Se nos inculcara, sí, pero que realmente
niño,
hay mucha más variedad.
Claro.
Y
pero,
somos desconocedores
de muchos
términos.
Y no es nuevo ahora.
Y tenemos muchos prejuicios. Que yo eso lo que digo es de deconstruir. Es decir, las personas que tenemos una edad, yo tengo 58 años, me he criado en una sociedad española de los años 70, donde era lo que era. Y somos frutos de esa educación. Nos cuesta, pero lo podemos hacer. Lo primero es eliminar los prejuicios. Pensar que tenemos que construir de cero. No podemos reajustar lo que nos han enseñado, porque entonces nos rillamos y nos trabamos y no entendemos y no comprendemos. Y la clave de todo esto es que la gente no tenga prejuicios, no tenga situaciones ya establecidas, porque además nos va a llevar a la igualdad real, que es lo que yo lucho de verdad día a día, de que la mente entienda la situación y no se utilizan palabras como tolero, acepto.
Admito, como
eso no tiene que pasar. Tienes que entender, tienes que respetar, tienes que aceptar desde dentro que esto es una cosa normal.
Y además, nosotros no nos podemos culpabilizar como sociedad porque nos hayan enseñado así, era así y ya está.
Está.
Y no pasa
somos
nada.
Somos víctimas, no somos culpables.
Exactamente, no pasa nada. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos que aprender. Yo estoy aprendiendo todos los días. Yo cuando hablo con...
Y cuesta.
Y cuesta un montón. Y ya está. Y es así. Hoy tenemos una palabra a género. Una palabra ajena, hay gente que no se siente ni femenina ni masculina y se sienten otras cosas y no pasa nada.
Y sabes una cosa de donde tenemos que llegar, que esa es la batalla mía personal con mi... Yo tengo un montón de hijos, tú lo sabes, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Dentro de un abanico de 6 hijos tengo de todo. No hace falta poner etiqueta. Tú desarróllate como tú quieras sin obligación de cumplir las expectativas de nadie.
Exactamente.
Nadie espera de ti nada. No tienes que meterte en un sitio. Hoy estás bien, mañana estás mal, hoy te duele la cabeza, mañana te duele el hígado. Tú desarróllate en libertad, sin prejuicio. Y la verdad que a mí, hasta hoy, y ya digo, la más pequeña tiene 14, me ha ido de maravilla. Y mis hijas y mis hijos me lo agradecen.
Claro.
No tienes por qué etiquetarte, no tienes por qué meterte en un corral, no tienes por qué ponerte enfrente de nadie. Desarróllate en libertad. Y cuando te sientas agredido, pide ayuda.
Mira, mi madre siempre decía una cosa cuando la gente me preguntaba, ¿tú qué de mayor qué quieres ser? Mi madre, yo no sé lo que quiere ser ella, pero yo lo que quiero es que sea feliz.
Claro, como creemos todos los padres, creo yo, que todos los padres y todas
siempre
las madres...
Siempre decía esa frase.
Oye, pues creo que ya tenemos nuestra invitada de hoy al otro lado de la telefónica, porque además queremos comentar con ellos unas actividades que se están desarrollando en los últimos días de especial importancia y relevancia. Doña Priscila de León, buenos días.
Buenos días a todos.
Hola, Priscila, qué bueno verte por aquí, bueno, escucharte por aquí.
La consejera delegada de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género, ¿eh? Que no es Priscila mi amiga, es decir, no, que también Priscila.
La consejera del Cabildo y un lujo tenerla en el programa de Igualdad y Diversidad.
Y además que nos va a comentar unas actividades que se han desarrollado en los últimos días que son de especial relevancia, por lo menos en mi opinión, creo que hace falta darle luz. ¿No es verdad, Priscila?
Efectivamente, Diego. Los últimos días, bueno, hemos estado a tope porque además nos ha coincidido con el Día de la Mujer Rural y de ahí ese encuentro número 13.
No se puede decir 13, Priscila, 12 más 1.
El 12 más 1, bueno, pues yo siempre digo que... Bueno, yo no soy nada supersticiosa,
bueno, aquí en esta mesa hay alguna, o alguno, o algunos.
Pero bueno, pues el 12 más 1 de encuentros rurales, de mujeres de encuentros rurales, que se ha realizado desde el área de agricultura, ganadería y pesca del Cabildo. Como ya sabemos, en el Cabildo tratamos la igualdad de manera transversal. Cada área pues asume la igualdad como propia y hace sus gestiones y sus políticas de igualdad. En este caso, la verdad que desde el área, el programa de Mujer Rural lo desarrollan bastante bien y llevan muchos años haciendo pues este tipo de experiencias. Para mí, personalmente, que ha acudido ya varias, digo que se trabaja muy bien. En este encuentro no solo se visibilizó a la mujer rural, se mostró ese documental, como ellas miles, que si tienen la ocasión les invito a que lo vean porque da una visión muy real de la mujer del entorno rural del sur y esa experiencia con esas agricultoras que contaron allí cómo se vivió, cómo viven ella la agricultura, cómo era ser mujer rural antes y cómo es ser mujer rural ahora. La verdad es que es maravilloso.
Mira, ese homenaje que has hecho a 21 mujeres rurales, ¿dónde podemos ver el documental que nos acabas de comentar?
Pues desde el área de agricultura ya se ha expuesto en varios lugares, pero sí que es verdad que se planea hacer una difusión de este documental para que llegue a todo el mundo.
Bien, bien, bien.
Bueno. ¿En YouTube no hay un extracto, una especie de tráiler?
Lo que sí, está dentro del programa de Mujer Rural y hay una especie de tráiler donde se puede ver, pero sí que es verdad que creo que todavía
el completo
documental no está colgado, pero que entiendo que lo harán pues lo antes posible, porque me imagino que primero lo querrían los estrenos por toda la isla. Y luego pues ya sí que lo colgarán.
Bueno, darle la importancia que tienen, han tenido y tendrán siempre las mujeres rurales en el desarrollo de esta isla, su sacrificio, la constancia, como bien decía el consejero Javier Parrilla, y como bien dice la consejera delegada de Igualdad, se trabaja desde el Cabildo desde la transversalidad, desde todas las áreas de gobierno hay que tener y poner en valor el valor que tienen las mujeres, y en este caso concreto la mujer rural canaria, que ha sido gran protagonista de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y también de llevarnos el alimento a la boca, que han sido las que han manejado ese campo. Pero también habéis tenido, con visión de futuro, unas reuniones para coordinar algo que es importantísimo, que es prevenir antes que curar y combatir, así como sensibilizar el problema de la violencia de género, que tan importante es tomar conciencia desde las aulas, ¿no?
Sí, nosotros tenemos ya desde el año 2011 el programa Enrédate sin Machismo en el aula. Y este programa, pues hemos vuelto a sacar una nueva edición de este programa y lo que hemos hecho es reunirnos con los 12 centros participativos que van a participar este año, pues para coordinar todo lo que es la programación de la Enrédate sin Machismo. Está claro que en el aula es uno de los sitios básicos y fundamentales para luchar contra esta violencia, contra la violencia de género, porque si no enseñamos a nuestros jóvenes y adolescentes a crecer y criar y tener esas relaciones sanas y saludables y libres de machismo, pues no podremos nunca combatir pues esta la violencia de género.
Sabemos que hay una app, sobre todo para la gente que le gusta las nuevas tecnologías y están al día, que sí que me gustaría que invitaras a la gente a que se descargara esa aplicación.
Sí, con esta aplicación no solo puedes analizar si tienes comportamientos machistas dentro de la pareja, sino incluso si tú tienes comportamientos machistas en tu vida cotidiana.
Pero no vale, no vale hacer esas preguntas que te van haciendo, pues yo ya la he hecho en dos o tres ocasiones con amigos, amigas y con gente de distintas generaciones. No vale hacer un examen, es decir, que no vale decir o dar la respuesta que tú entiendes que debería ser para que no salga conducta machista.
Tiene que ser sincero con nosotros, que no te salga machista la palabra.
Sí. No se puede hacer trampa al solitario, ¿eh?
Claro, pero es una manera de hacerte pensar, hacerte reflexionar, y cuando lo haces realmente desde la sinceridad absoluta y marcas y ves, porque es lo que estaban ustedes comentando antes, muchas personas han sido criadas con esta ideología, lo tienen dentro porque los han criado así, y no son culpables, son, como estaban diciendo ustedes, son víctimas de cómo los han educado, pues, con este tipo de aplicación. En este caso va dirigido a un público más juvenil, pero puede, si tú eres sincero y marcas y te das cuenta, te hace reflexionar y decir, bueno, no, esa actitud no es correcta. Y si por lo menos conseguimos eso, que te haga reflexionar, pues yo creo que es un gran paso el que hemos logrado.
Totalmente, además, totalmente. Nos quedamos con ese mensaje que acabas de decir. Desde el momento que seamos conscientes y que queramos reflexionar, ya estamos avanzando en igualdad.
Estamos avanzando porque es que creo que todos tenemos nuestra responsabilidad, nuestro compromiso. Y que si tú lo haces, dice, bueno, pues a lo mejor esta expresión o esta actitud que yo he tenido durante mucho tiempo no se debería hacer y no se debería repetir. Y entonces, si tomas conciencia, como digo yo, un poquito cambio, un cambio pequeño cada día, pues a lo largo va a ser un gran cambio.
Pues Priscila, ¿qué te digo? Que muchísimas gracias por atender la llamada de Gente Radio, de participar en esta sección de Gente en Igualdad y Diversidad, que todas las semanas intentamos. Pasa que es que Flora, sabes que no puede. Está la hombre muere en la ONU defendiendo a las mujeres saharaui y está muy ocupada y nos tiene abandonaditos.
No digas eso. Es que a veces no se puede y la verdad que nos queda un montón de pena.
El don de la multiubicuidad se lo reservamos a las divinidades. Los seres humanos tenemos que estar cada día en un sitio.
Priscila, lo que sí nos gustaría, por lo en tu agenda, que sabemos que eres una mujer muy ocupada, que vengas aquí, porque nos parece importante visibilizar todas las acciones que se hacen desde el Cabildo y nos gustaría, pues cuando quieras, sabes que tienes las puertas abiertas.
Pues gracias por la invitación. Es verdad que últimamente andamos un poquito con las agendas apretadas, pero prometo buscar el huequito y estar por allí, porque además vas a sentir como en casa.
Pues muchísimas gracias, Priscila, consejera delegada de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género. Gracias. Persona entregada a la causa de conseguir de una puñetera vez en este país que realmente tengamos una igualdad real y no nos quedemos en las ramas, sino que vayamos al tronco a enderezarlo de una vez por todas. Priscila, muchas gracias.
Bueno. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.
Vale. Pues ahora vamos a... Hoy ha sido un
programa. Estamos improvisando, radio sí. En directo pura y dura, pero, como pero tiene que ser.
Improvisando desde la planificación. Porque ahora toca Natacha.
Ahí va el dedo inquisidor de Doña Flora diciendo, ahora toca a ti, te toca.
Natacha, porque ahora toca el espacio de Natacha, donde cada semana, pensando sobre todo en el fin de semana, nos recomienda un libro o una película. Natacha, ¿qué nos recomiendas hoy?
Pues esta semana les iba a engañar, porque iba a ser una película, pero hubo ahí una duda en el final de la peli, dije, me voy a leer el libro, que total vale la pena. Pues el libro de esta semana que proponemos se titula La librería, de Penélope Fitzgerald, una autora inglesa que nació en 1916 y fue una novelista tardía, porque hasta 1975 no publicó su primer libro. ¿De qué temas trataban sus libros? Pues de sus vivencias personales o otras novelas en las que trasladaba a los lectores a otras épocas y otros lugares. Este libro en concreto, La librería, que fue finalista del premio Booker Prize, pertenece a las primeras, a sus propias vivencias, porque ella trabajó en una librería de jovencita y sabía lo difícil que era vender libros en un entorno rural. ¿De qué trata el libro? Pues trata de la historia de narra la aventura más o menos tragicómica y un poco melancólica de su protagonista, que se llama Florence Green. Florence Green, nos ubicamos en 1959, una mujer viuda, sin hijos, que se traslada a vivir a un pueblo costero de Inglaterra, que está apartado de todo. Está apartado realmente del mundo porque no hay nada en él. ¿Qué pasa en este pueblo? Pues que los habitantes, ella pretende comenzar una vida nueva y dice, pues ¿qué hago? Pues voy a abrir una librería en este pueblo, la primera librería del pueblo. Adquiere un edificio, lo restaura, consigue el crédito del banco y nota que hay una oposición, un boicot que le hacen los habitantes del pueblo porque es un pueblo muy cerrado y todo lo que es nuevo y novedoso no lo ven con buenos ojos. Ella contrata una niña de 10 años como ayudante porque nadie quiere trabajar en la librería y está muy bonita, es muy bonita la historia. Muy bueno, bonita, pero dos finales distintos, en la película y en el libro.
Bueno, pues entonces, ¿cómo se llama la...?
La librería de Penélope Fitzgerald, de la editorial Impedimenta.
¿Y lo podemos ver también la película?
Sí, la película es reciente, y además la hizo una... La directora es española, no recuerdo ahora el nombre, es de 2020 o 2019, por ahí. Y es bonito, pero hay algo en el final. La última imagen de la película no coincide con el libro.
Bueno, pues nos quedamos con esa recomendación.
¿Cómo tiene que ser?
¿Cómo tiene que ser?
Pues no sale, no podemos contactar con Alekai, así que...
Bueno, pues Alekai sí es verdad que estaba enfermo, lo echamos un montón de menos y
la semana que viene, si viene por aquí, pues mejor.
Pues sí, pues la próxima semana nos emplazamos ya para tenerlo.
El compromiso con nuestro oyente lo hemos cubierto porque, aunque no es viernes, es jueves, hemos dedicado un ratito, hemos debatido de una manera interesante. A mí me ha gustado hablar hoy con Priscila y hablar con ustedes. Y yo voy a incorporar a tu escaleta semanal el debate.
Pues me parece...
Y estándole que hay aquí, Natacha y tú, y yo...
Nos quedamos con el mensaje que acabas de decir a las personas que nos escuchan, desconstruir nuestra mentalidad. No somos,
que no seamos reacios.
No somos culpables, nos educaron de una manera.
Claro.
Mis padres eran los mejores del mundo, como me imagino que los de ustedes también.
Lo hicieron con la mejor intención.
Con la mejor intención del mundo, pero tenemos que desconstruir esta sociedad.
Y nos queda mucho camino que andar. De verdad lo digo, que cada día estoy más convencido. Y ponernos en el sitio correcto, en la dirección correcta, para evitar intoxicaciones de un extremo y de otro. Que las radicalidades no son buenas, ni en un lado ni en el otro.
Y además, distintas visiones, distintas generaciones. Alekai es el más joven, es el que nos va introduciendo. Genial.
Sí.
Así que nada, la semana que viene os espero tener por aquí. No sé si recuperaremos el viernes o mantendremos
el
viernes.
El viernes.
Pero un ratito a la semana tenemos que tener.
El viernes, perfectamente, si Natacha puede, que por supuesto, cumplimos, y agradecerte que lo hayas trasladado para el jueves, y sobre todo a José, que hoy lo hemos tenido.
Por exigencias del guión de Flora.
Sí. Tengo que estar en Narona mañana a las 8 de la mañana.
Bueno, hasta la semana que viene, señoras.
Gracias.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues después de esta sección maravillosa de igualdad y diversidad, vamos a dedicarles unos minutitos a pasarle una información interesantísima que nos aporta la CaixaBank. Porque Dualiza y FP Empresas lanzan la sexta convocatoria de ayudas Dualiza para proyectos de colaboración entre centros educativos de FP y empresas. La convocatoria busca promover la formación en alternativa a través del apoyo a proyectos de colaboración entre centros educativos y empresas. El plazo de presentación de las candidaturas permanecerá abierto hasta el próximo 27 de octubre, así que los que vayan retrasado, 7 días le quedan todavía. La convocatoria tiene como fin potenciar la relación entre centros y empresas y dotar al alumno con nuevas competencias que facilitan su empleabilidad. Para ello, la empresa participará de modo activo en el proceso de formación del estudiante, contribuyendo a adaptar su perfil al mercado laboral, aquí cualificando a nuevos profesionales de los que podrá nutrirse el día de mañana la sociedad canaria. Todo ello poniendo como eje conductor de los proyectos a los centros educativos de formación profesional, que se convierten en puente entre el mundo educativo y el laboral, acercándose a las empresas y obteniendo una visión detallada de las últimas tendencias del mercado, a los que de otro modo tendrían un difícil y más complicado acceso. Esta triple colaboración es la base de esta convocatoria, que destinará un total de 400.000 euros a las mejoras de proyectos que fomenten esta colaboración en alternancia desde una perspectiva innovadora. CaixaBank Dualiza y FP Empresas buscan impulsar aquellas iniciativas que aporten un valor añadido tanto a las personas como a la organización del entorno, que revierta en una mayor especialización y competitividad de la región. La asignación para cada proyecto se determinará en función de la valorización emitida por el comité evaluador, atendiendo a criterios de calidad, innovación, impacto y sostenibilidad y diversidad. Los proyectos podrán ser presentados por centros educativos públicos o privados de formación profesional en España, junto con empresas y otras entidades colaboradoras. Cada proyecto podrá presentarse a una de las tres posibles modalidades o categorías: empresa y o entidad preformadora, investigación o innovación y desarrollo en proyectos en red. La presentación de las candidaturas se podrá realizar a través de la página web www.caixabankdualiza.es, es decir, caixabankdualiza.es, hasta el próximo 27 de octubre. Asimismo, la evaluación y la comunicación de los proyectos seleccionados se realizará durante el mes de diciembre. Es una información que nos aporta CaixaBank. Bueno, pues después de este espacio de igualdad y diversidad, después de haberle comunicado esta interesante iniciativa de CaixaBank, donde se dualiza la educación dual, estuvimos aquí hace poco con un profesor del Instituto de La Guancha promocionando una educación dual en materia audiovisual, pues vamos a hablar con nuestro... asesor, iba a decir asesor, opinador y analista, don Saúl Ramírez, buenos días.
Buenos días, don Diego.
No sabía que lo tenía escuchando por ahí en el otro lado de la línea telefónica.
Están escuchando el plan dualiza de Caixa. Está muy bien. La verdad es que siempre es bueno que haya entidades privadas que también den becas a las instituciones público y privadas.
Y además es un sistema educativo que yo en el que yo confío mucho y que además se ha denostado, pero que históricamente ha sido así. Pasa que no tan regulado, ¿no? El tema de los aprendices, de la gente con contratos en práctica, hace muchos años que se viene denostando. Pero era una manera de acceder a los mercados laborales con una capacidad y una profesionalización que ya se nos ha olvidado. La figura de la
En Europa, de hecho, siempre ha sido así. Cuando uno estudia un poco cómo es el sistema educativo, por ejemplo, el alemán, y nos comparamos a nivel de presencia industrial en su tejido empresarial, está claro que la formación profesional, que en España, como usted bien ha dicho, siempre ha sido muy denostada. Siempre los niños inteligentes iban a estudiar la universidad y los que no llegaban al nivel pues se tenían que ir a la formación profesional. Y eso no es así. Sinceramente, son dos maneras de aprender, dos maneras de alcanzar un conocimiento y una formación que les puedan dar oportunidades laborales en su futuro. Y yo creo que la formación profesional, y sobre todo la nueva, la formación profesional dual, que también integra el sector empresarial, que es el que le puede decir cuáles son sus necesidades, las que no están cubiertas, y formar además a esos jóvenes en las necesidades que tienen sus empresas con la experiencia, mezclando también pues la gente nueva y la gente antigua, porque parece que alguien cuando se pasa de los 40 ya son dinosaurios que no pueden aportar nada a la sociedad, todo lo contrario, tienen una formación, una experiencia, un bagaje que puede utilizarse como maestros también de las nuevas generaciones. Pues ese modelo, que es el que ha tenido Alemania y el que la lleva a tener pues un porcentaje de su sector empresarial industrial alto comparado con, por ejemplo, el nuestro, que es un pírrico 12%, pues está claro que es algo que teníamos que copiar. Yo siempre digo lo mismo, si vamos a copiar, copiemos las cosas buenas, copiemos las soluciones que se han demostrado de éxito y no copiemos lo peor, que por desgracia es a lo que estamos acostumbrados.
Pues sí, yo quería comentar contigo si te vas a apuntar al campeonato de videojuegos que se va a producir en el segundo festival, en el séptimo festival, del automóvil de los próximos días 20 y 23, un torneo que se va a producir con un videojuego que nos permitirá a todos los que estamos deseando de que el circuito del motor de Tenerife sea una realidad, pues virtualmente conducir, conducir por el momento entrega de... Perdón, pues, que no he podido aguantarme la risa.
Normal, lo entiendo. Y además sabe bien que me encantan los videojuegos. Soy, decirlo siempre, un acérrimo.
Pues estrena uno en el salón del automóvil,
Sí, sí, lo que pasa es que, claro, en general los videojuegos de Fórmula 1, lo bueno que tienen es que uno puede disfrutar de la conducción virtual en circuitos reales. Es decir, uno podría ir y competir en Monza o cualquiera de los circuitos que realmente existen, o en Mil Lagos, o en el Qatar, o en el Nocturno. Lo que ocurre es que yo creo que el circuito de Santa Cruz de Tenerife, no va a ver nunca la luz. Yo creo que esta es una de esas propuestas políticas que se gasta mucho dinero y que nunca van a ver la luz y que van a tener un coste, por supuesto, el erario público, cuando se podía invertir en otro tipo de cosas más interesantes. Eso es algo de lo que el otro día, cuando entrevistó usted brillantemente al presidente del Cabildo, se salió por la tangente, ¿verdad?, que no es competencia suya, es competencia de su vicepresidente, pero que hubiese sido una interesante reflexión con él, a la que está ya recortando, como decía, chinguitos o empresas públicas que no debían de ser de... bajo el erario público, de coste público, de lo que es el Cabildo de Tenerife, si es óptimo o si es eficiente invertir en un circuito cuando todos los circuitos de Fórmula 1, con muy raras excepciones, son deficitarios. Y si hay una masa crítica en las islas que permita realmente ser solventable económicamente en el medio y largo plazo. Yo creo que desde luego sin las ayudas públicas eso va a ser imposible. Con lo cual, hombre, como juego, como videojuego y como ocurrencia para el próximo festival, pues bueno, pues no me voy a apuntar al campeonato, pero bueno, estará bien ver cuál es la percepción virtual de ese circuito. Pero desde luego lo que sí que me parece muy preocupante es que se sigan utilizando recursos públicos en infraestructuras que no son económicamente sostenibles y que además, sinceramente, creo que no es de urgencia y de necesidad actuar.
Pero no te preocupes porque, claro, si la administración pública se preocupa, no es la única administración. Creo que el Puerto de la Cruz también ha preparado un videojuego en el marco de Periplo. Mañana se lo preguntaremos. Pero creo que también se está fabricando un videojuego. Pero es normal, ¿no? Si la administración pública da 400 euros para que los chavales compren videojuegos, pues está bien pensar que también se invierta dinero en generar videojuegos que después los propios subvencionados con los 400 euros se los puedan devolver al Estado porque son los que tienen la patente del videojuego, el Estado o las administraciones públicas. Esto es un disparate,
Saúl. Sí, lo que pasa es que eso sería básicamente el comunismo, y lo que ha demostrado el comunismo es que lo hace todo mucho más caro. Los servicios públicos salen, por desgracia, cuando sean centralizados, salvo los esenciales, cuando me refiero a educación, sanidad, prestaciones sociales. Estos son los esenciales, estos son los que demuestran que hay un estado de bienestar en una sociedad. Pero a partir de aquí, las iniciativas empresariales por parte del sector público suelen ser bastante gravosas al erario, es decir, suelen ser bastante caras y al final quien paga el pato somos los contribuyentes con nuestros impuestos. Porque cuando alguien dice desde una institución pública, desde un ayuntamiento, ya sea de Puerto de la Cruz o de un cabildo, por ejemplo, de Tenerife, o el de Canarias o cualquier otro, que esto lo van a invertir como si el dinero fuese suyo, y eso lo dice un mandatario público, lo que se olvida es que esos recursos provienen de los bolsillos de los ciudadanos y de traérselos de sus salarios. Es decir, lo que hacen es coger nuestro dinero y decidir de forma arbitraria, cuando hacer ese tipo de inversiones, en qué gastarlo. Yo prefiero que cuando yo estoy pagando impuestos, como usted o como todos los que nos están escuchando ahora, pues estoy seguro que estamos todos muy, muy, muy interesados en que se invierta de manera correcta, en que se invierta en tener una mejor sanidad, en que no tengamos lista de espera, en que si tenemos un problema médico nos puedan hacer las pruebas en la misma semana y que podamos tener una sanidad óptima. Lo mismo en la educación pública, tener educación de calidad, que nuestros jóvenes tengan esa formación profesional dual y que no tengan gente que se quede fuera, por desgracia, como está pasando, de proyectos de formación para nuestros jóvenes, para que tengan otras oportunidades, o las prestaciones sociales, gente que las necesita, que necesita las ayudas de los organismos públicos en momentos de solvencia económica baja. A partir de aquí, todo lo que sea invertir en proyectos que pueda hacerlo el sector privado, y que de hecho lo hace de forma brillante, tenemos una industria de videojuegos en España de las mejores del mundo. Yo digo que podemos competir con los americanos, con los israelíes, con los chinos.
Y en Canarias también estamos a un nivel muy, muy, muy aceptable.
Y dentro de España, precisamente Canarias, en eso sí que estamos en el top. Tenemos gente muy, muy buena, con desarrolladores de videojuegos, con desarrolladores de plataformas 3D, con desarrolladores de aplicaciones informáticas para móviles de primer nivel, que han sido incluso panteados por multinacionales americanas para que se vayan a Silicon Valley a hacer ese trabajo. Pues me parece, desde luego, una irresponsabilidad por parte de los administradores públicos. Yo creo que, desde luego, dejemos a las empresas privadas hacer lo que hacen, que lo hacen de manera eficiente y además de la mejor forma y con el mejor talento, y creo que los recursos públicos tienen que ir destinados precisamente a cubrir a todo lo que no llega, a todo lo que no cubre el sector privado, entre ello, como decía, sanidad pública, educación pública, que para eso pagamos los impuestos, para eso creemos que luego tengamos teniendo un estado de bienestar de primer nivel.
Pues hay un temita también que yo enlazaba esta mañana y que creo que podemos hacer una pequeña reflexión. Resulta que no solamente el Estado está ingresando más dinero por el tema de la inflación, que estaban valorando en 30.000 millones de exceso de recaudación a través del impuesto indirecto en el consumo, ¿no? En Canarias también tenemos recaudación a través del REF, en concreto el IJIC, y el incremento está valorado en lo que va de año en 300 millones de euros, que no sé si Román Rodríguez sabrá en qué gastarlo. Pero lo que sí es verdad es que las colas del hambre existen. Lo que sí es verdad es que las ONG que están destinadas a darle de comer a las personas que no llegan a final de mes están siendo desabastecidas, porque los que antes aportaban leche, latas, arroz, ahora tienen que aguantarse un poquito en ceder, en donar, porque no les llega a final de mes. A lo mejor esos 300 millones se podían emplear en ayudas sociales directas y no poner en manos de ONG que tienen que estar supeditados su actuación a la donación de personas privadas que ya están pasándolo mal y están recortando esas donaciones, ¿no?
Pues sí, parece que es una reflexión bastante lógica y de sentido común, Diego. La verdad es que lo que hablábamos, esto lo enlazamos con lo que hablábamos antes. Es decir, yo creo que desde luego las administraciones públicas para lo que tienen que estar es precisamente para que no tengamos esas colas del hambre, por lo menos que sea, que si hay colas del hambre, que las hay, evidentemente cualquiera cuando pasa por comedores sociales o por organizaciones que ayudan precisamente con esas bolsas de comida para que las familias que lo están pasando mal pues tengan un pequeño colchón. un pequeño paraguas. Está claro que para eso es para lo que deben ir esos fondos. Pero cuando uno escucha y lee que el proyecto del circuito de Fórmula 1 de Tenerife va a costar 500 millones, o esas compañías aéreas de titularidad pública que van a lanzar billetes pero nunca lanzan billetes, pero han costado a broma pues el orden de 10, 20 millones de euros, cuando se recauda más de 300 millones frente a lo que sería el presupuesto normalizado, uno entiende que todos esos fondos, esos dineros, pueden ir precisamente para cubrir esas necesidades, y no ver a los presidentes del Banco de Alimentos pidiendo socorro, porque dice que el aumento que ha habido en lo que son las peticiones de comida en el último año es de más de un 40%. Por lo tanto, el drama social, teniendo en cuenta que vuelve otra vez a ser Canarias, la región española con mayor población en riesgo de pobreza severa. Volvemos otra vez a tener el top, ser el top uno en los peores indicadores. A mí, desde luego, me da no solo pena, es que me da de tristeza y cierta rabia el tener unos políticos que en lugar de mirar entre las necesidades acuciantes, están mirando en vías de vinos y rosas y gastándose el dinero en videojuegos y en circuitos de Fórmula 1, que eso, como decía antes, no creo que sea la prioridad hoy.
Y tanto que no. Oye, ¿y tú que vives en Gran Canaria, qué pasa con las primarias al Cabildo de Gran Canaria por Coalición Canaria? ¿Van a tener la mejor de las candidatas? ¿Va a tener éxito la oferta nacionalista proveniente de las AIC o va a ser una discusión en vano y no vamos a sacar ningún representante por ahí?
Yo sinceramente creo que se han metido en un embolado que no lo necesitan. Es decir, no entiendo que María Fernández está en su derecho de presentarse a las primarias, pero claro, es que esto ya desde dentro, por lo menos la información que yo tenía, es que ya tenían una candidata que era actualmente la que está llevando la responsabilidad actual como representante de Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria. Más allá de que luego el éxito electoral puedan tener, entiendo que esto lo habrán hecho en clave, lógicamente, de más encuestas, porque si no, no tiene mucho sentido, creo que sí que se va a generar un cisma interno, y creo que va a haber una confrontación, y usted sabe también como yo que las primarias dejan unas heridas
graves,
que no siempre son solventables, y que además, de cara a unas elecciones tan tempranas, porque estamos hablando de que tenemos elecciones prácticamente en 6 meses, y con unas primarias que se van a celebrar previsiblemente a lo largo del mes de noviembre, les van a dejar poco más de 5 meses para cerrar esas heridas y para poder trabajar juntos en el proyecto y convencer a la gente con su proyecto. No creo que sea la mejor forma. Creo que tenían que haber hecho un pacto de familias o de líneas de pensamiento interno dentro de su partido para que, desde luego, saliesen unidos y cohesionados. De esta forma, no creo que sea la mejor forma de afrontar un enfrentamiento electoral, defendiendo yo las primarias. Lo que pasa es que creo que están todos los partidos retrasando la elección de los candidatos y la verdad es que no tiene mucho sentido. Yo soy de los que siempre he pensado que las primarias había que hacerlas un año antes, precisamente porque la ciudadanía tiene que entender y saber quiénes son los candidatos de los distintos partidos y, lo más importante, cuáles son los proyectos que llevan adelante. Porque, claro, aquí parece que la política se ha basado ya solo en poner caras. Oiga, ¿y usted qué quiere hacer con el poder? ¿Usted qué quiere hacer cuando me pide mi confianza, mi parte alicuerta de poder con mi voto? ¿Va a hacer algo? ¿Va a hacer algo por Gran Canaria, en este caso hablando del Cabildo? ¿O básicamente estamos hablando de una competencia interna a base de quítate tú para ponerme yo? Eso por un lado. Y luego, la verdad es que María Fernández, actualmente diputada en el Congreso por Coalición Canaria, se presentó en las primarias para el Cabildo de Gran Canaria.
Raro.
Yo creo que desde luego es un poco raro, teniendo en cuenta que la política nacional es fundamental, y más cuando estamos ahora en la fase de tramitación de los presupuestos generales del Estado, que al final es el documento más importante a nivel político de toda el año de una legislatura. Es decir, cuando uno habla de un periodo de sesiones de dos años, de ese periodo de sesiones, que es el año completo, digamos, el año legislativo, y el documento más importante, el que marca las líneas de dirección, el que es fundamental para determinar en qué se va a gastar los recursos del Estado, son los presupuestos generales. Y en esta aritmética parlamentaria actual, el voto de María Fernández es importante, como era en su momento el de Pedro Quevedo, del famoso 176.
Pero María Fernández sí le dice a Ana Oramah lo que tiene que votar, y no hace falta, para ya está para negociar la solución a los problemas de Canarias dentro del presupuesto general del Estado del 23. Ya lo tenemos al menos cerrado, eso van diciendo
pero,
por ahí los
pero
socialistas.
Pero fíjese, don Diego, algo curioso. Las dos diputadas de Coalición Canaria en el Congreso, las dos se vienen a competir a Canarias, que me parece fantástico porque es una libertad.
O que Coalición Canaria está un poquito floja de efectivos, ¿no?
Es que esa es la cuestión. O sea, se puede dar una doble lectura. Una, en el que parece que son fundamentales para venir a resucitar Coalición Canaria de las Islas. O dos, que tienen tan pocos cuadros que tienen que hacer que hagan doblete. Porque entiendo que ni Ana Oramah ni María Fernández van a dejar sus escaños en el Congreso en tanto en cuanto son compatibles. Cuidado, el de Ana Oramah no, porque creo que Ana Oramah no. Simplemente irá al
Parlamento Canario.
Por lo tanto,
en la lista de Tenerife y Clavijo a la lista autonómica.
Con lo cual ya veremos quiénes son los números dos de ambas dos. En la lista, además de...
La de Tenerife está más o menos clara, Saúl. La de Tenerife está más o menos clara. En Gran Canaria es donde está la pelea, porque ahí tiene una asignatura pendiente Coalición Canaria. E igual que Nueva Canaria aquí está trabajando, y bien, en reactivar y buscar candidaturas municipales. Imagino que Coalición Canaria tendrá lo mismo cometido en la isla de enfrente, en Gran Canaria, y no va todo lo bien que va aquí Nueva Canaria, ¿eh?
No tiene tan sencillo. Desde luego aquí en Gran Canaria, como usted bien sabe, la percepción que se ha tenido históricamente de Coalición Canaria es que es básicamente ATI, que es la agrupación cinegética independiente, y que están totalmente condicionados a las necesidades y las voluntades de la oligarquía de cinegética. Dicho esto, el problema de María Fernández, además, estriba en que, como usted bien sabe, ellos cuando se presentan por la lista del Parlamento de Las Palmas van en coalición con Nueva Canaria. Con lo cual hicieron en cremallera. El número uno de esa lista fue Pedro Quevedo, que por eso ostentó durante 2 años el puesto de diputado nacional en esta última legislatura, que está presente, y ahora lo ha cogido María Fernández. Pero si María Fernández tuviese que abandonar, que es compatible, cuidado, ser parlamentario en el Cabildo es compatible con el diputado nacional. Pero bueno, si tuviese que abandonar, que entiendo que puede ser compatible, pero me parece un poco irresponsable, igual que me parecía irresponsable que Pedro Quevedo ostentara puesto de concejalía en el gobierno con el de diputado nacional. Creo que la política es lo suficientemente importante y seria como para que uno se dedique 24 horas al día a una sola posición y no compatibilizándolo.
Pero debería ser ley, pero todavía no lo es.
Pero no lo es. Entonces, en cualquier caso, si abandonase el Congreso, ese puesto lo recuperaría Nueva Canaria, que no recuerdo quién es el número 3 ahora mismo en la lista, pero por la lista cremallera, evidentemente, será Nueva Canaria. Con lo cual, se podría producir una cosa interesante desde el punto de vista del análisis político, pero desde luego, desde el punto de vista de las necesidades de Coalición Canaria, de tener voz en Madrid y de tener presencia importante, me parece que no es tan estratégico. Insisto, no entiendo muy bien la presencia o la candidatura de María Fernández hoy al Cabildo de Gran Canaria, cuando tenían esa posición cubierta, con una persona que ha desarrollado un trabajo correcto, no podemos decir que sea gran conocida, salvo por los que nos interesa la política, pero desde luego yo creo que se va a producir, y por lo que me llegan de dentro, va a producirse un choque de trenes y ya veremos las consecuencias.
Y tu amiga y mi amiga Vidina por ahí, en medio. Por detrás,
bueno,
por detrás
mi amiga Vidina y su amiga Vidina, vi la foto de la candidatura de María Fernández y estaba en la presentación de su sede, con lo cual entiendo que María Vidina Espino apoya a María Fernández. De todas formas, te imagino que ella lo aclarará. Yo soy un defensor de las primarias, lo he sido siempre, como usted ya sabe.
Pero hay que hacerlas prontito para cerrar heridas. No se pueden hacer 5 meses antes de unas elecciones.
Exactamente. Creo que hacerlas ahora mismo, en este momento, y con la cercanía, la premura de las elecciones, me parece, desde luego, una especie de medio suicidio. Si ya las encuestas no les daban un buen resultado en el Cabildo de Gran Canaria, la lucha que puede ser fratricida entre las distintas facciones del partido aquí, desde luego no les auguro un gran resultado. Si no son capaces de cerrar las heridas pronto, o no son capaces de poder trabajar en conjunto y de poder hacer una campaña de convicción básica, porque insisto, aquí la percepción general, y uno cuando va por la calle, si quiere, lo puede comentar, se comentan las tertulias, de lo típico, tomando su café con los amigos, la presión general es que Coalición Canaria sigue teniendo demasiada impronta de ATI y sigue dependiendo demasiado de Tenerife.
Lo tienen que solucionar y no saben cómo hacerlo. Y la verdad, con estas fracturas y estas peleas internas tampoco ayuda mucho. Don Saúl,
pues la verdad es que en estas elecciones se juega mucho Coalición Canaria, sí. Porque otra legislatura fuera del poder de verdad, es decir, el poder de la comunidad autónoma, no sé yo hasta qué punto lo podrían aguantar.
Y estratégicamente saben que necesitan un diputado en Gran Canaria o dos.
Sí, es así, correcto.
Pues, señor, ¿qué le digo? Que el análisis de la política autonómica irá profundizándose en las conversaciones que tendremos aquí radiofónicas, porque se va acercando cada día más el mayo del 23, y ahí nosotros nos jugamos mucho los canarios, y el futuro pasará por un nuevo o un mantenimiento del gobierno actual. Así que intentaremos entender qué es lo que está pasando en la política autonómica.
Entonces, es cierto, pero por poner una brocha final a esto, déjeme que dé una cifra final. No solo Coalición Canaria tiene problemas con los candidatos. Todavía hoy el Partido Popular no tiene decidido quiénes son los candidatos a las principales ciudades.
Ni las listas al Parlamento.
Exactamente. Y todavía el Partido Socialista tampoco tiene algunos de los candidatos de las ciudades principales designados. Hay una pugna todavía interna también. Con lo cual, cuidado, que tampoco es verdad que en todas las casas se cuecen habas. Y en todos los partidos ahora mismo hay una lucha por posicionarse en las distintas listas. Se prevé, insisto, prevé unas elecciones muy controvertidas, yo creo que desde el punto de vista de análisis político muy apasionantes. Y luego el post, los pactos postelectorales, que esto también van a tener cola, me parece a mí.
Va a estar muy interesante. Y todo esto pensando que España se enfrenta a unas elecciones generales en noviembre del 23, como muy tarde. Así que apasionante lo que se viene encima. Don Saúl, esperamos tener su opinión y su análisis sucesiva semana.
Será un placer, como siempre.
Un abrazo. Hasta pronto.
Don Diego, un abrazo. Chao, chao.
Bueno, pues ya son las 9:25, hemos comido un poquito de tiempo, pero vamos a alargar un poquito también en la sección y vamos a hablar, como hacemos toda la semana, de medio ambiente y ecología, y para eso tenemos a las mejores. Te estaba comentando con ella, hoy en este estudio está inundado de mujeres, son tercera y cuarta que vienen hoy por aquí, cuarta y quinta. Doña Carmen Nieves, buenos días.
Muy buenos días.
Carmen Nieves González. Doña Elena Artiles, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Yo no sé si irme y dejarlas aquí ustedes, porque pues dice, pues sí, pues vete.
Nos puedes dejar, ya te digo, ya, antes aquí fuera estábamos ya resolviendo un montón de cosas.
Mira que me voy, que yo mira, a esta hora de la mañana estoy capaz de irme. Además estoy viendo que está llegando la gente de la tertulia y igual os dejo aquí hablando. Vamos a hablar de una cosa que a mí me interesa muchísimo.
Sí.
Que es de biodiversidad, pero fundamentalmente de especies invasoras, porque creo que hay mucha responsabilidad encubierta que nos está atendiendo y nos están haciendo mucho daño, tanto planta, flora como fauna.
Sí. Sí, lo que me gustaría comentar hoy, traer aquí, es la importancia del equilibrio en los ecosistemas. Y esto puede sonar a mucho rollo, pero vamos a ver. Nosotros
conocemos... Yo lo estudié en primaria, perdón, ecosistema, equilibrio de ecosistema. Yo tengo 58 años y en la EGB eso se estudiaba.
Eso se estudiaba, pero claro, son cosas que a lo mejor la gente ya no recuerda, quizás no le dan la importancia que tiene, y tiene mucha. Y yo un poco, para hacer alarde de esta importancia, les voy a nombrar algunos ejemplos en los que se han visto... Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo donde se ha visto que una especie que se elimina o se añade en un ecosistema cambia por completo el ecosistema. Por ejemplo, el lobo. El lobo desaparece de algunas zonas peninsulares y de repente dejan de crecer árboles, de repente hay menos biodiversidad de todo tipo. Es decir, la ausencia o presencia del lobo implicó que hubiera más bosque o menos bosque. El bosque se deterioró y todo el mundo diría, pero hay que tener que ver un lobo que come carne con todo lo demás. Y ahí está el equilibrio, ahí está la relación en esa cadena trófica, la cadena de quién se come a quién. Si no hay predadores, hay muchos herbívoros. Los herbívoros acaban con la parte vegetal. Esto es una forma muy simplista, ¿no?
De explicarlo,
pero que lo engloba. Entonces,
que lo que conocemos como ecosistema está ahí porque está.
Sí.
Hay un equilibrio que nosotros no conocemos o no queremos conocer y a veces interferimos en él.
Claro.
De una manera o de otra, introduciendo ganado para pasto o introduciendo
que si los gatos cazadores salvajes, que si las culebras, que si el rabo gato. Tenemos mil ejemplos en Canarias, Dios mío, porque somos una de las comunidades que más especies invasoras hemos aportado. ¿Nosotros?
Voluntaria e involuntariamente, porque el rabo gato vino en un contenedor, los bichos de las papas en otro contenedor.
Bueno, voluntaria o involuntariamente, yo quiero pensar que normalmente ha sido de manera involuntaria, pero desde luego lo que ha habido es una falta de control muy, muy grande en el pasado y también lamentablemente en el presente.
Yo digo de voluntaria porque, por ejemplo, el muflón se trajo queriendo.
Ah, sí, sí.
Eso se trajo queriendo.
Eso es histórico. Bueno, pues siguiendo con este tema, sabemos que tenemos problemas graves, pero graves, graves. Como son las, que todo el mundo lo habrá oído, ya llevamos un par de años peleando con la termita.
Uh-huh.
La termita que empezó en el Entegueste, en esa zona. Bueno,
también la trajeron involuntariamente, una partida de madera de Brasil, sin control, como dice Elena, sin control aduanero.
Pues los últimos estudios revelan que bajo el subsuelo ya tienen, bueno, yo no sé si conocen, eso me lo comentaba un compañero que puso este ejemplo.
Ya no se habla de ese tema.
¿Conocen el Stranger Things, la serie Stranger Things?
Sí, hombre.
Eso de que por debajo de la Tierra hay un mundo. Bueno, pues las termitas están haciendo un Stranger Things en Tenerife. Es tremendo. Y cada vez es más complejo poder decir qué se hace para eliminarlo. Bueno, entonces, tal y como has dicho, el gran problema de todo esto es la ignorancia y el descontrol, ¿no? Esas dos cosas combinadas, uno piensa, no pasa nada si traigo no sé qué bichito, si lo suelto en el barranco porque me da pena matarlo.
Uh-huh.
esa es la ignorancia, ¿no? Estás rompiendo un ecosistema que al final va, y ahí voy yo con el bombazo de, estás contribuyendo al cambio climático, y todo el mundo, no, ¿por qué? Y tal.
Todo contribuye al cambio climático.
Uh-huh. Si no hay suficiente biodiversidad, lo primero que hacemos es que nuestros ecosistemas dejan de absorber esa cantidad de dióxido de carbono de la atmósfera. O sea, un ecosistema en auge y un ecosistema que se está desarrollando y sano y que está tirando para adelante, es un ecosistema que absorbe muchísimo dióxido de carbono. Uh-huh. Está creciendo, está desarrollándose. Menos biodiversidad, menos absorción de dióxido de carbono, estamos contribuyendo al cambio climático, además de un montón de problemas asociados.
Entonces tenemos que dejar que crezca el rabo de gato por todos los barrancos de este país. Mira, el barranco que está aquí al lado es impresionante.
Sí, donde quiera que miras inundado. Aquí en el norte, desde Los Realejos hasta Santa Úrsula, es tremendo esto. Hay que hacer algo, desde luego, ya hay partidas haciendo algo.
Hay partidas, pero por ejemplo, en la Orotava la partida más grande era de voluntarios. Quiero decir, es un poco irrisorio lo que se está haciendo a nivel, por lo menos municipal, en la lucha contra el cambio, contra el rabo de gato.
Sí, pues eso son cosas que realmente
eso es prácticamente imposible, ¿no? Uh-huh.
Tienen una importancia.
Que extinguir ese tema del rabo de gato es prácticamente imposible, ¿no?
Sobre todo si no se ponen los medios. Ahí entonces sí que es totalmente imposible. Mm. Si no hay voluntad de realmente acabar con él, sí.
Sí, en este sentido hay que poner la atención total a estos temas porque, vuelvo a decir, donde hay un rabo gato no hay ninguna otra especie. Si no hay otra especie, otras van a morir. Las especies dependientes de las especies que el rabo gato se ha cargado. Y así la cadena nos la vamos comiendo.
¿Los lagartos se comen el rabo de gato? Igual no les gusta.
No, ojalá. Porque es que no tenemos nada que pueda frenar su extensión. Ese es el problema.
No hay alguien que se alimente de eso, ¿no?
No, es que ese es el problema con las especies invasoras, que normalmente llegan a un medio donde no tienen un depredador, no tienen a nadie que se lo coma. Uh-huh. Y entonces empiezan a proliferar de una forma exponencial.
O cuando incluso importamos o dejamos que se reproduzcan especies invasoras que nos parecen muy monas, de esto se sí. habla bastante, como por ejemplo el gato. Los gatos domésticos son un problema muy, muy grande, sobre todo contra lagartos, muchos de los cuales son endémicos. Yo quería hablar aparte de...
Es verdad que los gatos se comen los lagartos.
Sí, es verdad
que los gatos cuando no hay ratones se comen los lagartos.
Y claro, matar lagartos, reducir, vamos a decirlo de esta manera, reducir la población de gatos, aunque sean gatos callejeros, parece de entrada un poquito, no sé cómo decirlo.
Contra animalista, sí. Exacto. Bárbaro.
Cruel. Y sin embargo, limitar la población y sobre todo la reproducción de esa especie va en pro de otra que además es endémica y que por lo tanto es beneficiosa para el mantenimiento de la biodiversidad de las diferentes islas. Yo quería hablar también...
Los equilibrios estos son tan complicados de mantener.
Sí, por eso necesitamos biólogos, lo siento mucho.
No, y además porque hemos afectado tanto ya, que ahora deshacer el camino andado es muy complicado.
Sí, sobre todo si...
Ponte el micrófono enfrente.
Vale,
o enfrente tú del micrófono.
Exacto. O sea, nosotros estamos hablando por una parte de especies invasoras, pero también hay otros, o sea, aquí lo que creo que sucede también es lo que se llama un bucle de retroalimentación positiva, que es que sucede algo que tiene una consecuencia negativa, por ejemplo, se va cada vez perdiendo más suelo que puede ser aprovechable o que puede ser beneficioso para la propia biodiversidad, suelo natural, suelo no antropogenizado, ¿vale? O sea, no tocado por la mano del hombre, digamos. Eso disminuye las especies. Eso provoca incendios, eso, entonces todo se va aumentando. Y hemos llegado ya a un punto en el que la inercia es tal que frenarlo, como dices, Diego, es muy difícil. En cualquier caso, yo creo que lo es más si no se ponen los recursos. Justo Carmen y yo estábamos hablando antes y yo me estaba quejando un poquito sobre... Como por una parte hay una ley de biodiversidad canaria que está ahora mismo en fase de consulta, sale de la fase de consulta el 7 de enero. Y esa está muy bien, está igual de bien o es igual de ambiciosa que la ley de lucha contra el cambio climático, tanto la del nivel de Parlamento de España como la del Parlamento de Canarias.
¿Pero son aplicables?
Esa es la pregunta. O sea, ¿son aplicables? O sea, todo lo que se prevé que sea sancionable y todo lo que se prevé que sea monitorizable, ¿se va realmente a sancionar? ¿Se va realmente a monitorizar? ¿O esto en realidad es un brindis al sol?
Una declaración de intenciones, ¿no? Sí. Que bueno, que por algo hay que empezar. Yo siempre digo lo mismo. Después habrá que ponerlos en práctica.
Mira, te tomo la palabra porque con respecto a esta ley de cambio de biodiversidad, uno de los temas que salen y que impulsan y eso sí, donde ya sé que hay fondos destinados, es la renaturalización. Y eso es lo que tú acabas de comentar, intentar caminar el camino al revés, es decir, estos terrenos
eso sirve. Yo me,
que han sido baldíos.
Ahora he visto que una empresa de seguros está reforestando una zona que se incendió.
Sí, eso tarda, pero sí, se puede recuperar realmente un ecosistema. Entonces,
porque cuando veía la noticia resulta que palantan los embriones, bueno, los mini arbolitos, pero tienen que protegerlos porque si no la fauna se los come.
Sí, mira, eso es una de las asignaturas que tienes desde el primero hasta el último año en, uh-huh, en las carreras de ambientales, ¿no? Y es complejo. Tiene muchísimos factores.
Acelerar el proceso de reforestación. La naturaleza vuelve a salir ahí, pero no a la velocidad que queremos.
Puedes acelerarlo introduciendo determinadas especies que sabes que en cada fase de esa evolución de ese ecosistema te lo puede adelantar un par de añitos, ¿no? Como introducir determinadas especies de lombrices o determinadas especies de insectos que son muy buenos para incluso aves y demás.
Todo eso me da un miedo tremendo. Pues yo creo mucho en la naturaleza. Y lo que yo creo es que la antropomorfización, esa palabra que has usado tú, que sí, es la mano del hombre, de una manera inconsciente, es la que hace daño. Y a mí cuando dices, vamos a reforestar, vamos a intervenir, oye, ¿y eso no será también peligroso? ¿No estarás cambiando también tú la propia naturaleza que se va a reconvertir? Porque aquí tenemos la suerte que los pinos se hacen a sí mismos.
Está bien que lo digas, porque para eso se hacen estudios previos de qué era esa zona antropizada o totalmente desahuciada. ¿Qué era? ¿Qué había? Saber cómo son esos suelos, qué especies habían dentro de ese ecosistema. Y, por supuesto, lo que te estoy diciendo es de que se va paso a paso introduciendo esas especies, siempre se tiene en cuenta en qué especies son las que pertenecen a ese ecosistema. Y no lo que no vas a hacer es a meter un gusano de no sé dónde o un bicho de no sé qué.
Que en las macetitas esas de tierra que llevan el arbolito, ahí yo qué sé lo que hay. Es decir, que lo que veo, lo veo, pero es que los humanos no ven lo que lleva esa tierra.
¿No llevas el microscopio encima? No.
Y después vienen termitas y vienen gusanos, sí, y vienen lombrices para las papas y vienen...
Entonces,
y vaya, debajo de la tierra empieza aquello a caminar.
Sí. Una de las cosas que quiero mencionar hoy, sin que se me olvide, es que la red EXOS... EXOS está funcionando. Ahora por fin está funcionando.
¿Qué es eso de la red EXOS? Que no sé
¿qué es la red EXOS? Veo una culebra en el barranco y yo llamo o saco una foto con el app. Es una aplicación para móvil, para Android y para iPhone, en la que tú puedes decir aquí en este punto, ¿no?, geolocalizándola, foto o pones texto o puedes hacer una llamada y hay un cuerpo detrás de personas que sí que están funcionando, eso comprobado, que van a buscar esas especies que o van a hacer un estudio a la zona y si ven más, pues también las eliminan, que están luchando contra esas especies invasoras, especialmente en aquellos ecosistemas donde empiezan a proliferar, detenerlos a tiempo para que eso no termine en los desastres que tenemos, como puede ser las ardillas.
Esas son las mascotas que se van entregando y se me compro una cosa rara porque soy muy moderno y después me canso de esto y lo tiro al monte.
La cantidad de reptiles y de culebras que hay.
Yo conozco a uno que era muy aficionado a traer
que hay en los barrancos de Gran Canaria, es una cosa tremenda. Ustedes tendrían que ver las especies que retiran por eso, por la
física. Y periquitos que se escapan de la...
Sí, no, yo no... dos cosas respecto a esto. Por una parte, a mí una de las cosas que me gusta de, por ejemplo, la red EXOS o cualquier otra iniciativa que contemple, o sea, o que prevea que el ciudadano puede ser cómplice y pueda actuar un poco como policía, ¿no? En este caso, pues, de la protección de la biodiversidad o del medio, del entorno natural. Por una parte me parece bien, siempre y cuando no se llegue a una situación de tierra quemada. Me explico. Si yo llamo 3 veces o llamo un número determinado de veces y veo que el problema no se soluciona, será peor que si no he llamado ninguna, o sea, habré perdido completamente la esperanza. Sucede mucho, por ejemplo, en general sucede con los procesos de participación ciudadana. O sea, cuando no se llega y no se ve que realmente se está cumpliendo o que uno está haciendo, o sea, que el esfuerzo que está haciendo una persona, pues por ejemplo eso, ¿no?, llamando, notificando, siguiendo todo un proceso, si se ve que eso al final no tiene resultados, creo que a veces es peor el remedio que la enfermedad.
Cierto.
Pero vamos, la red EXO se puede, es una aplicación que se puede descargar.
Sí.
Y que a la gente que tenga curiosidad, que patea los montes, que hay mucha gente aficionada al senderismo y tal, sí, que vea algo raro que le llame la atención, le cuesta poco trabajo sacar una foto y mandarla, no para que los especialistas se den cuenta si esto está bien o está mal.
Sí, sí, no solo eso, va más allá. Si tú eres conocedor de una zona, seas agricultor, seas que estás paseando con tu perrito y ves que en la naturaleza de las zonas que tú ya conoces...
Ha surgido una especie floral también que a veces dice, ¿esto qué?
Sí, hay demasiado de una planta que esta planta, no sé, empezó a salir y qué rara y qué tal. Ese tipo de cosas son importantes hablarlas y mencionarlas porque los expertos van e incluso te puedan dar información para que tú y tu, vamos a decir, tus vecinos lo tengan en cuenta y sigan llamando para eliminar o a evitar que la proliferación siga. Y tienes toda la razón, Elena. Esto tiene que funcionar porque si no, matas la iniciativa. Y lo que queremos hacer es que esa iniciativa sea cada vez mayor.
Pues lluvia fina de la que cala y moja. Así que todas las semanas os quiero aquí las dos.
Vale. ¿Eh?
Muchas gracias. Adiós.
A ustedes por venir. Un poquito de música para cambiar el tema. Whitney Houston, Love Will Save Today. Y enseguida vamos con el Rincón de Diversitas, que ya veo a Laura por aquí. Situation. Muy buenos días, doña Laura de Francisco.
Buenos días a ti y a todos los oyentes.
Una semana más en el Rincón de Diversita, con esta melodía que me encanta.
Pues sí, una semana más y ya en la décima temporada. El otro día me preguntaban y cómo pasa el tiempo, ¿eh?
Yo, pasa que un día tienes que venir sin prisa. Hoy vamos con prisa, como casi siempre, los jueves, ¿eh? Hemos metido una escaleta hoy aquí con calzador, que entre José y yo hemos sido capaces de, hasta ahora, llevar poquito retraso. Pero un día, y te lo voy a proponer ya en serio, quiero hablar, pero con una profesional. Además te voy a aprovechar, dice, voy a hacer una pedazo de terapia en gratuita.
A ver, tú sabes que yo normalmente vengo, puedo disponer de mi tiempo. Lo que pasa que a veces, pues...
Vamos a tener que abrir un hueco grande en la escaleta porque yo tengo necesidad de una terapia.
¿De qué quieres hablar?
De la educación emocional. Eso es una, que hemos hablado varias veces, pero de pasada, minutitos sueltos y tal, pero de una manera estructurada. Es decir, para darle consejo a los padres que tienen niños en edades adolescentes, de 10, 12, 14 años, post-pandémico. Que hemos hablado muchas veces del temita, pero mira la cara que se le está poniendo. Dice, media hora por lo menos, ¿no?
Media hora y más, ¿no?
Pero... Yo, gracias a Dios, sinceramente creo que tengo herramientas, por mi edad y mi experiencia, pero a veces tengo muchísimas dudas, ¿no? Muchísimas uh-huh. dudas. Y yo creo que hay muchísimos padres en situaciones parecidas o incluso muchísimo peores que las que yo he tenido que lidiar, ¿no?
Yo creo que las dudas vienen también de la diferencia que hay entre un adolescente y otro, ¿no? En las que pueda haber. Es verdad que hay patrones o características, ¿no?, que cumplen en general los adolescentes, pero luego cada niño... Como cada niño, cada adolescente es un mundo y...
Ahí es donde quiero ir. Fíjate, claro, tú por dónde que estás dando...
Mira, Pedro Aguado, por ejemplo, hablaba mucho y habla mucho de las niñas, ¿no? De que él tiene una hija redonda y una hija cuadrada, ¿no? La redonda la empujas y va sola, ¿no? Y la cuadrada tienes que estar ahí y no cumple siempre con todas tus expectativas, ¿no? Con lo que proyectas. Entonces es verdad que hay niños que tú dices, es que yo los he educado a todos igual, ¿no? Y uno te sale de una manera y otro de otra. Es que no son iguales, por tanto, ahí también... Esa incertidumbre o el tener recursos o no tener depende pues del chico, del adolescente que tengamos delante, ¿no? Y me gusta que me hagas esta propuesta porque el tema de la adolescencia es un tema que cada vez preocupa más. Cada vez llegan padres con menos recursos, como tú dices, cada vez llegan padres más preocupados, ¿no? Ciertamente mucha de esa falta de recursos o mucha de esa preocupación viene de pues una falta a lo mejor, ¿no?, de gestión anterior, ¿no? Porque muchas veces cuando son niños, yo digo niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes.
Cierto.
Entonces, pues a veces venimos ya cuando son grandes, solo, y cuando a lo mejor eran pequeños, pues no éramos conscientes, ¿no?, de pues que hay que marcar límites, hay que poner normas, educar con amor y con cariño, pero desde el respeto. Pero es verdad que estableciendo límites y normas que aporten seguridad a nuestros hijos, que bueno, un poco que vayan... haciendo el camino, porque luego llegamos a la adolescencia, la cosa a lo mejor se nos empieza a ir un poco ahí de las manos y de repente queremos poner límites, normas, y es normal que en esta etapa pues los chicos se rebelen, ¿no? Entonces, evidentemente, la gestión que hayamos hecho anterior a esta etapa nos va a ayudar a transitarla de una manera más favorable o menos, ¿no? Hay una frase que me encanta, que es de Sara Desiré Ruiz, que ella es experta en adolescencia, y ella dice que no es personal, es cerebral. Y ciertamente la adolescencia es un periodo del desarrollo súper importante. Y el otro día yo hacía una breve como encuesta en Instagram y decía, ¿crees que nos preparamos más para la infancia que para la adolescencia de nuestros hijos?
Y tanto.
Y tanto, claro, salió totalmente. Leemos, estando desde que nos enteramos que estamos embarazados, leemos todo, ¿no? El embarazo, el nacimiento, los primeros meses de vida, hasta los primeros años, hasta los seis, todavía por ahí podemos seguir leyendo, ¿no? Buscamos como mucho.
Solamente el atrecho de la cunita, la bañadera, la tronita para comer.
Cómo dormirlo, cómo no sé cuándo, cómo, todo, ¿no?
Le compramos la patineta, vale, la bici... a los chavales, los tenemos metidos ahí.
Y nos informamos, o sea, leemos muchísimo, nos informamos, buscamos. ¿Qué pasa en la adolescencia? Otra de las etapas más importantes en el desarrollo y la que va a marcar a estos chicos en su vida adulta, porque pasa luego la transición a la vida adulta.
Y es mucho más complicado porque el adolescente habla, el adolescente piensa, ¿claro? el niño no, claro, el niño llora solo.
No nos preparamos, no leemos, no nos informamos. Y es muy importante, o sea, yo en esta etapa creo que es muy importante básicamente porque ciertamente es una etapa fundamental del desarrollo y porque vamos a tener que lidiar con otro tipo de cosas. Lo que tú dices, no es tanto manual de instrucciones, sino que los adolescentes ya tienen, pueden revelarse de una manera o de otra, ¿no? Importante para eso, pues tener mucha información, tener mucha formación, leer muchísimo. O sea, a mí me encanta leer El cerebro infantil y adolescente, por ejemplo, de Rafa Guerrero, o El cerebro adolescente de David Bueno. Son lecturas buenísimas. Y hoy les voy a hacer una súper recomendación, pero cuando hablo de súper recomendación, es un libro que a mí me duró 24 horas, literal. Creo que es un libro dirigido a profesionales y familias, principalmente a familias, que puede dar mucha luz, que puede ayudar mucho en cómo relacionarnos con las personas adolescentes, cómo gestionar determinado tipo de situaciones. Y de verdad que si ahora me dijeras un libro para recomendar a familias sobre adolescencia, te diría este libro, ¿vale? Y se llama El día que mi hija me llamó zorra, ¿vale? De Sara Desiré Ruiz.
Lo he visto, pero no lo tengo.
Vale. Su título es un poco escandaloso porque la gente dice, uy.
Lo he visto.
Pues sí, El día que mi hija me llamó zorra. El libro no va por esos derroteros, como digo yo, simplemente parte de una situación en la que un día un adolescente le dice a su madre, cállate, zorra. Y a partir de ahí se empieza...
Eso se puede extrapolar a El día que mi hija me llamó cualquier otra cosa.
Claro, sí, o sea, lo que pasa es que, claro,
no hace falta que sea zorra.
Claro, la gente
es lo más llamativo
le llamó
para el título.
La atención, como el título llama mucho la atención, puede parecer muy poco educativo.
Vamos, El día que mi hijo se me reveló.
Sí, el día que mi hija y mi hijo me dejó así como diciendo, uy, ¿qué pasó aquí, no? Vale. Entonces, a raíz de esa situación, empiezan a contarse un montón de situaciones que Sara Desiré ayuda a que los padres entiendan desde el punto de vista de no es personal, es cerebral. Es decir, tu hija no te llama zorra porque tenga algo personal contigo, sino porque cerebralmente está en un proceso en el que, bueno, no es justificar su conducta, pero sí entender y acompañar, ¿no? Y es un libro súper práctico. Tan práctico y nos ha gustado tanto, y Sara es tan maravillosa porque de verdad que es una persona, tiene en su perfil de Instagram, Sara Adolescencia, es tan maravilloso, o sea, tiene una capacidad, ¿no?, de acompañamiento a familias ya desde hace más de 20 años, que va a estar aquí.
¿Hala? ¿Cuándo? ¿Cuándo?
No lo hemos anunciado todavía, pero bueno, aquí lo dejamos en primera.
Una pregunta
coaxios.
¿Cuántos hijos tiene Sara Desiré?
Pues no lo sé exactamente.
Hay que preguntárselo.
Hay que preguntarle.
Es que el otro día
tuve
una pequeña una conversación con un docente, donde me empezaba a dar consejos, que eran algunos aplicables, y yo compartía. Otros me llamaban mucha atención, pero desde la autoridad con la que me estaba hablando, de ser una docente experta, tal, Pascual, llegó un momento en que me rió. Digo, uff, esta no tiene hijos. Y se lo pregunté. Digo, ¿y usted cuántos hijos tiene? Dice, tengo un bebecito y tal. Digo, ¿no ha tenido ningún hijo adolescente? Yo ya he tenido 6. Es decir, esto hay que retomarlo. Porque, y la verdad es que tuvo la habilidad de decir, lleva usted razón. Es decir, que esa relación me encantó.
Bueno, ese tema hace poco lo tocaba una compañera en las redes. Y es como un poco, sí y no. Es decir,
que cada niño es diferente.
Sí, no, pero a ver, por ejemplo, yo soy ahora más profesional, o los padres deben creer ahora más en mí que antes porque yo ahora soy madre. Pues,
no, cuidado, pero es que vivas una experiencia de haber tocado con absolutamente de todo.
Claro, el otro día hablábamos, por ejemplo, un médico.
No, pero era por un consejo que me está dando a título personal, a título emocional.
Un médico oncólogo que
tiene
no
que haber tenido,
tiene que haber pasado
cáncer.
Un cáncer no. Para entender, no, porque al final estamos hablando de ciencia. ¿Sabes? Porque estamos hablando de ciencia, estamos
de
hablando de disciplinas,
de
conocimientos, que no, yo siempre digo, no porque un profesional sea más joven, o sea, o tenga hijos o no tenga, va a saber más o a lidiar. Ciertamente, cuando tienes hijos, puedes llegar a empatizar todavía más. Puedes llegar a decir, qué difícil es, pero yo siempre lo he dicho, yo aseguro que pautas, por ejemplo, a nivel de gestión de rabietas, ¿no?, a nivel conductual, funcionan. O sea, la teoría funciona, pero funciona si la aplicamos bien. Funciona si tenemos paciencia. Funciona si...
Es que ¿sabes lo que pasa? Que a veces es muy complicado hacer las cosas que uno debe hacer cuando quiere tanto a una persona.
Claro, ayer,
ese es
el
conflicto
justo,
al que yo
ayer justo leía...
A que yo me refería cuando decía, tienes hijos. Es que esto es que imposible hacerlo desde el punto de vista de un padre, porque adoras a tu hijo o lo quieres mucho y no eres capaz de entender que es que tienes que hacerlo por su bien.
Claro, ayer, eso, por ejemplo, ese escuchaba
el dicho
un
absurdo del que bien te quiere te hará llorar. No, el que bien te quiere te hará llorar, no. Pero que como padre o madre es complicado a veces hacer las cosas bien.
Claro, pero por ejemplo, ayer decía en un podcast que estaba escuchando de Rafa Guerrero y decía, te digo que no porque te quiero. Claro. Y es así, y te digo que no porque te quiero y no te dejo hacer eso porque te quiero. O sea, ciertamente yo creo que el poner límites, normas, este tipo de situaciones que a veces unimos a la autoridad, ¿no?, a la falta de comprensión, va unido al amor. O sea, para mí el mayor acto de amor que puede hacer un padre o una madre es educar a sus hijos en la seguridad, en el respeto. O sea, y para eso hay que poner normas, límites, o sea.
Y es complicado, ¿eh? Es complicado.
Yo sé que hay veces que a lo mejor, pues en eso, en el papel, pues hay determinadas cosas que quedan muy bien y luego llevadas a la práctica, pues son complicadas. Pero
dice
bueno,
qué razón tiene, pero ¿quién lo hace?
Es difícil, o sea, yo ciertamente, desde que soy madre, tengo un reto muy importante. Y es el reto que tú dices, el reto de todo eso que yo sé, todo eso que yo he recomendado, lo tengo que poner en práctica. Y ciertamente hay momentos en los que siendo madre, porque no soy siempre profesional, en los que siendo madre, hay días en los que...
Me voy a permitir una licencia, no lo voy a hacer.
Pierdes la paciencia y es como días que tú dices, Dios, pero de repente paras y dices, no, Laura. O sea, tengo a lo mejor esa capacidad más de autocontrol y de intentar gestionar las situaciones, pero hay días en los que yo también digo, no puedo más. O sea, pero porque soy persona y soy y aparte de profesional, soy madre, estoy cansada, tengo preocupaciones, tengo muchas, o sea, tengo buenos días, tengo malos días, entonces nos tenemos que permitir también eso, ¿no? Que no siempre tenemos que ser padres perfectos, ajustados ahí con una culpabilidad, no.
Se nos va el tiempo porque además el tema es apasionante. Te emplazo a que la próxima vez lo hagamos de manera estructurada.
Claro,
esto ha sido
no
improvisado.
No te dije cuándo viene Sara. Viene Sara, va a venir en marzo, ¿vale? Del 2023. Es verdad que tenemos que ir preparando todo. Vamos a tener la oportunidad de tenerla aquí con unas conferencias dirigidas a familias y profesionales para mejorar la comunicación con adolescentes, que creo que es muy importante, y aprender a acompañar a la adolescencia. Así que esas son las propuestas que nosotros vamos haciendo, porque ciertamente nosotros podemos hablar del tema, trabajamos mucho con adolescentes, pero nos gusta contar con personas especializadas, ¿no?, y que nos den otra visión y que puedan ayudarnos como profesionales y como padres a transitar esta etapa que es súper bonita.
Y además te digo una cosa, cuando uno tiene un dolor de muela va al dentista, cuando uno tiene un problema en el coche y no sabe qué tornillo apretar va a un mecánico, y cuando uno tiene una dificultad educativa y emocional con sus hijos, tiene que recurrir a los profesionales, y para eso está Rincón de Diversita.
Pues totalmente. Cada vez hay más concienciación sobre eso, ¿no? Porque yo digo, lo apuntamos en clase de matemáticas desde que suspenden, pero si mi hijo se encuentra mal, ayer también hablábamos del tema de que los niños no tienen opción de pedir baja por problemas de salud mental. Hay niños que van con depresiones a los colegios, hay niños que van en situaciones muy complicadas de salud mental a los colegios, y al final los niños necesitan ayuda y necesitan también que los comprendamos. Así que, bueno, me voy a preparar algo ahí guay de adolescencia, si quieres, para el próximo día, y ahondamos un poquito más de manera ordenada en lo que pasa. Vale.
Pues muchísimas gracias, Laura. Hasta dentro
y nos
de
das
15
tú también días. Tu visión, porque si con 6 adolescentes que hayas pasado, pues...
Cada uno de su padre y de su madre, y eran los mismos padres, mismas madres, y tan diferente.
Bueno, pero nos
no
puedes dar ahí también
la receta,
tu perspectiva.
Dice, he hecho lo mismo para todos y cada uno ha recibido una cosa de una
totalmente
manera.
No hay recetas mágicas.
Un besito muy grande, Laura, y gracias.
Buen día. Here comes the sun, I say, it's all right.
Tenía quitado los cascos y José me estaba hablando y yo no, yo estaba hablando con ellos ya, estaba como si estuviésemos en la tertulia. Buenos días a todos los tertulianos de hoy, que son 3. Doña Noelia González, buenos días.
Hola, buenos días.
Don Santiago Martínez.
Muy buenos días a todos.
Muy buenos días. Don Pedro Barro de Laguna, buenos días.
Buenos días a todos.
¿Te puedo llamar Perico?
Sí.
Que tus amigos te llaman Perico. El otro día voy a la peluquería y me dice, oye, ¿qué haces invitando a Perico? Y digo, ¿quién es Perico? una amiga tuya a la que le mandamos. Ah, mira Marta, hombre, que al final Marta. Llegó. Marta Casanova, que decía que no venía y al final vino. Dice, no me puedo privar de esto. Hola, Marta.
¿Qué tal?
Estaba diciendo que el otro día una fiel oyente de esta casa, desde que Don Perico Bravo de Laguna se ha incorporado a la tertulia de los jueves, me decía, estoy hablando de María Machado.
Ah, vale.
Que estaba en la peluquería y yo, como veo de lejos, fatal, estaba la chiquilla allí en el fondo diciéndome, ¿cómo te atreves a invitar a Perico sin avisarme? Digo, ¿quién es esta? Pues nada, bienvenido hasta tu casa. Y ya tenemos aquí la tertulia conformada. Yo les mandé ayer para que ustedes se fueran preparando cuatro temas que no vamos a tocar ninguno. ¿Qué les parece?
Para despistarlos, bueno, mandan.
Sí, para tenerlos entretenidos por la tarde, noche, ¿no? Se los mandé tarde, la verdad, ¿eh? Pero era porque estaba haciendo una selección de cositas y tal, y de todo lo que le mandé, el tema de la mortalidad en España, ya tengo una explicación que a mí me preocupó, porque había unos vídeos circulando en las redes. Algunos me mandó Pedro, otros me mandó un amigo mío eslovaco, os lo juro por Dios bendito, ¿eh? Una intervención de un parlamentario en el Parlamento de Canarias, preguntándole al consejero qué pasa con los muertos en Canarias, de que el ABC dice esto, el ABC dice lo otro. Estuve buscando informes y pues me mandó un vecino mío, mi vecino de al lado, que es de Eslovaquia, un vídeo, porque la teoría de la conspiración está de que las vacunas son malas, ¿no? Tranquilidad absoluta. Si quieres debatimos sobre el tema. Pero la historia de la muerte en España tiene una punta en el año 20, en el año por el tema del COVID, pero en el año 22 es un poco un reajuste de la cifra y no es para preocuparse. Y que hay una explicación que yo ya la doy por buena, y es que durante la época del COVID se desatendieron a muchos enfermos existentes ya con tratamientos que se fueron demorando, se retrasó muchísimo el diagnóstico de algunas enfermedades, y la causa es que dos años después pues hay un incremento de muerte en una franja horaria de toda la franja edad. No hay una franja de edad supercargada. Así que si quieren debatir sobre ese tema, debatimos, pero yo creo que está explicado. Es que hay una mortalidad un poquito inesperada, ¿eh? De 20 y tantos mil personas.
Como te acabo de decir hace un momentito, he revisado las estadísticas de los últimos 20 años. Nos morimos más o menos las mismas personas. Las estadísticas dicen que por debajo de 65 suponen el 10% del total y por encima de 65 el 90% total. O sea que más o menos las cosas siguen estando como estaban. Evidentemente,
a pesar del COVID.
A pesar del COVID.
O sea, a pesar de las vacunas del COVID.
A pesar de todo eso, digamos que las estadísticas siguen siendo planas.
Y los datos están ahí en cuanto al envejecimiento de la población. Hay cada vez menos natalidad. ¿Y a qué edad están falleciendo? Lo que tú decías. Sí, sí. Sería un poquito más preocupante si menos de 65 pues fuera una población que ha incrementado alta, la claro. mortalidad.
Pues fíjate tú, esto que yo quería hablar, pues lo hemos sacado y me da pie a lo que sí quiero hablar. El tema de las fake news y de la manipulación de la información en una dirección o en otra, que va condicionando lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que debemos pensar la mayoría de la población y lo que debemos pensar la otra minoría de la población, que a veces leemos más de la cuenta. Porque este mismo amigo mío eslovaco dice, es que tú lees demasiado.
Claro, pero yo creo que lo de la fake news, a mí me encanta que haya mucha información y me encanta. Lo que pasa es que tenemos que ser personas, digamos, conscientes de que todo lo que leemos, tener ese criterio para valorar lo que puede ser fiable, lo que no puede ser viable, pero que haya más información o menos información, para mí bienvenida sea. Yo prefiero ahora tener muchísima información que antes, que teníamos muy poca información y estaba muy dirigida hacia lo que teníamos que leer y no leer. Ahora, bueno, pues está el criterio de cada uno y somos más libres. Yo creo que sí, que somos más libres. Y yo como periodista abogo por la profesionalidad a la hora de tú vas a leer, yo le leo a un periodista, confío en su criterio y tal, y después yo puedo leer a un loqueta que se le ocurre poner cualquier cosa. Pero yo sé quién es y sé que a lo mejor lo que me cuenta pues no es tan fiable.
Yo creo que lo que nos falta es sentido crítico.
Exacto.
Sentido crítico y un poco de saber seleccionar lo que nos
Exacto.
interesa.
Exacto.
Yo creo que la fake news es una excusa perfecta sí. para ejercer la censura. O sea,
además se usa,
Sí, sí.
Newton está ahí y ejerció la censura en la pandemia.
Todos somos... No, y hay muchos temas que en el Facebook mismo tú pones cualquier noticia y dices calentamiento global o cambio climático y automáticamente debajo te ponen como un enlace a una página que te da información sobre ese tema. Y eso... si es que no, bueno, te la ponen en barbecho y dice, bueno, vamos a ver lo que dice este tipo, a ver si le censuramos la noticia o no. Entonces, yo creo que en la fake news todos somos mayorcitos para poder discernir lo que le damos credibilidad o lo que no le damos credibilidad. A lo que le damos credibilidad, probablemente intentaremos profundizar en esa noticia, y lo que no damos credibilidad, no se la damos, pero yo creo que somos, igual que somos mayorcitos los votantes, como para elegir dentro de una lista quién queremos que vaya por delante de otro. Yo ya me refiero a las listas
ya
abiertas.
Ya se ha metido. ¿No? Ah, ¡qué bonito, qué bonito!
No, que muchas veces...
¡Vamos, vamos!
No,
¡torero!
El sistema nos anula y nos dice, oye, decidimos por ti, ¿no? ¿No? Yo creo que somos todos suficientemente
¿quién
razonables.
¿Quién está en contra de la lista abierta de los que estamos sentados aquí? ¿Quién está en contra?
Yo no.
¿No?
Contra no.
¿Marta?
No, yo creo que...
¿No estás en contra, Noelia?
No, yo por un
pero
poco...
todos militamos o hemos militado en partidos políticos donde...
¿Todos los de esta mesa?
Sí, todos hemos militado o militan. Yo militaba, tú no sé si militaba,
nunca.
Aquel milita, tú milita y tú milita. Y no pasa nada por militar en un partido político. Deberíamos quitar ese tabú. Es decir, militar en un partido político es conveniente. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Cuando encuentres uno que te cuadre. si no encuentras uno que no te cuadre, te va.
Cuantos más militemos, menos subvenciones
debería haber para los partidos políticos.
Y así podemos dedicar más a lo que dicen siempre, a la educación y a la sanidad, que es a lo que menos dedican después, al final.
Pero pues fíjate, yo he estado trabajando como asesora en un grupo de gobierno con unas siglas políticas, por supuesto, y jamás me han pedido que militen ese partido para estar en ese puesto de trabajo.
No.
Me parece una cosa
probable. Pero ya lo sabía.
Hombre, eso tiene que partir de uno.
Yo soy periodista, partiendo de esa base.
Es que más visto está que un periodista esté militando
pues
en un partido político.
Pues sí, yo
creo que sí. ¿Y por qué?
Eso si estaría feo.
Los medios de comunicación.
Que te lo pidan estaría feo.
Sí.
¿No? Oye,
pero
no, porque
no,
te estamos pagando. Pero eso me parece muy feo.
Pero ¿sabes cuál es el problema?
¿O eres una profesional o no eres una profesional?
¿Sabes cuál es el problema de la militancia de un periodista en un partido político? O cualquier empresario. Que en este partido, en este país, cuando militas en un partido político,
te encasilla.
Además, tienes que estar a muerte con tu partido político. Y eso es malo. Es decir, yo puedo militar en un partido político y no estar supeditado a lo que mi partido me mande.
Puede ser crítico.
Claro, y sin embargo, los partidos políticos no te dejan libertad de opinión una vez que militas. Te obligan a decir, tienes que hacer lo que el partido te dice. Error de partido.
Vamos a ver, si un periodista que escribe una columna de opinión está militando un partido y escribe un artículo de opinión en contra de ese partido, tú no me digas que no le tiran las orejas.
Claro que le tiran las orejas.
Entonces ya la objetividad del periodista se pasa por el forro.
Tan malo es eso como que el resto después ya encasilla a ese profesional.
También.
Y también excluye.
Porque el concepto de militar en este país está equivocado.
Exacto.
Militar en un partido político es creer en un proyecto político y apoyarlo.
Exacto.
No estar vendido completamente, como yo le dije una vez a un compañero. Yo milito en un partido político, pero el partido político no me ha comprado el cerebro, Yo puedo seguir pensando. Y yo puedo hablar libremente. Este es un país libre donde yo milito en un partido. Pero no tengo que obligatoriamente que defender todo lo que haga ese partido.
Además, puedes poner encima de la mesa una idea contraria al partido que al final, si se debate, puede ser mejor
incluso,
que lo que se ha
puesto. Incluso bueno.
Ahora vamos a la actualidad. Ayer dimitió esta militante del PSOE por discrepancias con su partido y tal. ¿Y por qué no se mantuvo con esas? Porque al final o entras por el aro o te tienes que ir. Pero
por
en todos los partidos.
El concepto de partido político en este país tiene que evolucionar mucho. Para que la calidad de la democracia vaya para adelante, tienen que evolucionar los partidos y aceptar la discrepancia de opinión y aceptar el debate interno y aceptar el cambio de postura y que la sociedad respete que un partido político no es un equipo de fútbol.
Y eso enriquece.
Claro.
Enriquece el partido y enriquece la diversidad de opiniones y avanzar.
Bienvenidos a Podemos.
No. En Podemos, pasan los mismos problemas.
En Podemos debatimos, discutimos y al final hay consensos que se imponen.
Y al final el líder máximo dice tú sí, tú no.
Díselo a Vescanza, díselo a... Bueno, empezamos la lista.
Ellas perdieron unas elecciones y prefirieron salir.
Prefirieron salir.
Pues ya está.
Vamos a ver. Echenique también perdió unas elecciones y decidió no salir.
Y ahí está. Pero
bueno,
de todas maneras,
lo mejor de Podemos es que a lo mejor lavan la ropa dentro de...
Bueno, eso no está mal.
El PSOE también. No hay nadie del PSOE.
Nos hemos desviado un poco de lo de las fake news.
No te creas.
Yo creo que sí nos hemos desviado del primer tema que ponía sobre la mesa y que además es verdad que a lo mejor
bueno, queríamos pasar de puntillas, pero me parece de verdad bastante importante, interesante, no tanto en sí los números del índice de la mortalidad, pero sí pues las causas, e investigar o saber cuál es el fondo de que eso pudiera, ¿no?, aumentar o no, aunque fuera en esas franjas de edad, que también es importante, que aunque sea en esa franja de edad, y yo solamente por incorporar y dejar sobre la mesa, quizás también tendrá algo que ver con el tema de la salud mental, que en este país también es un tabú y que está sobre la mesa porque es un problema bastante grave, cómo ha aumentado los casos de salud mental, los números y las ratios que tenemos de psicólogos o de psiquiatras por este país y en general y en particular por Canarias, y también cómo eso, y lo enlazo, un tema muy importante que también se ha incrementado muchísimo, que son los casos de suicidio. Sí. Yo creo que no deberíamos de pasar de puntillas en unos temas tan importantes que podrían venir relacionados con los casos de aumentos de mortalidad, porque también ya hay datos que dicen que esa mortalidad debida a esos casos de suicidio se ha triplicado. Entonces, yo creo que además que van relacionados tanto la salud mental, que por supuesto deriva en casos de suicidio, y además también, y más grave todavía, en los casos de los menores, que ha aumentado y se ha triplicado en los casos de los menores los suicidios y las consultas de los menores a salud mental. ¿Quién los atiende? Los pediatras, que tienen poca formación, escasa formación en psiquiatría, un psicólogo que también en Canarias, y digo particularmente en Canarias, pero pasa en el resto del país, tenemos pocos, y no sé si bien formados o si formados bien, pero hay que reciclarse. Quiero decir que al final es verdad que se podría, bueno, hablar y mucho y debatir mucho de este caso.
Que a mí me tocan un punto que yo casi estoy a punto, no voy a hacerlo yo, y si ustedes no lo hacen, no lo voy a hacer yo. Pero desde luego a los chavales, a las nuevas generaciones, a la adolescencia post-COVID, se le está prestando muy poquísima atención.
Sí.
Muy poquísima atención. Y los que tenemos en casa chavales de esas edades sabemos
que tienen una situación complicada.
¿Eh?
Y lo que hablábamos antes, y enlazado con esto, con lo de las fake news, también me preocupa más que los adultos que sabemos lo que leemos.
Los niños no tienen espíritu crítico.
Exacto. Ese es el grave problema.
Sí,
que yo creo que tanto los padres, que tenemos que implicarnos un poquito más, porque es que muchas veces a mí también me ocurre, yo tengo una hija de 14 años y a lo mejor para mí es más cómodo tenerla enganchada al móvil, y no te imaginas las peleas que supone quitarle ese enganche en un momento determinado al móvil. Entonces, para evitar ese conflicto, para evitar esa y tener la fiesta en paz, la dejamos.
Una horita más.
No, yo soy la primera que entono el mea culpa, porque es verdad. Y eso es una labor, no tanto porque decimos, no, los psicólogos, los profesores. Primero la familia, los padres tenemos que tener una mayor formación, implicarnos más en la educación de nuestros hijos y en qué es lo que ven, qué es lo que hacen. Y yo soy la primera que lo vivo, y me parece complicadísimo este asunto y me preocupa.
Sí, de ahí yo quería apuntar eso, ¿no? Que claro que ahora es más fácil acceder a la información, tiene su parte buena, su parte positiva, pero es verdad que justo eso era la parte que yo decía negativa, ¿no? De tener tanta información al alcance de la mano, y es que, bueno, quizás un adulto, y un adulto con más formación, con más ganas de informarse o con más espíritu crítico, pues también sabe discernir más entre esas noticias falsas y las que no son falsas, pero ya le cuesta a un adulto, imagínese a un menor o a un adolescente que no tiene ese espíritu crítico, y en principio todo lo que lee podría ser válido, podría ser real, y podría ser de ahí todos esos problemas que luego se copian y que luego pues derivan en problemas más graves. Por eso está bien el acceso a la información, claro que sí, pero claro, ¿hasta qué punto y de qué manera se controla ese tipo de cosas que claro, que con un móvil que hoy tiene todo el mundo, pues accedes a lo impensable ya, ¿no?
Oye, los presupuestos generales del Estado tienen un empujoncito. Coalición Canaria le parece que los va a votar a favor, porque Ana Brama ha mirado los ojos a Pedro Sánchez y una vez más los ojos de un socialista han cautivado a nuestra diputada. Que le ha prometido, no sé si matrimonio, que le ha prometido Pedro Sánchez, que la promesa de Pedro Sánchez no sé el valor que tiene, pero oye, me llama la atención de que el PSOE y Coalición Canaria han llegado a un acuerdo, están en el camino de llegar. ¿Tú conoces algo del contenido de esa promesa?
No, no lo sé, pero vamos, normalmente cuando se negocian los presupuestos antes de llegar la ley al Parlamento, todos los partidos hacen sus aportaciones cara a cara. Cada uno dice, mira, yo te apoyo si me apoyas en esto o esta partida presupuestaria para esto. Entonces, forma parte del juego
de la negociación.
Entonces, antes de llegar a la ley y someterla a una votación en la cual puedes incluso llegar a tener parte de los socios en contra por ciertos temas, en nuestro caso por el tema militar, pues oye, te sientas con todo el arco parlamentario, vas negociando.
A ustedes los tiene ya comprado, sí, ustedes ya tenéis la cuota. Ahora es coalición canaria.
Están gobernando. No es que...
Ellos están ahora van
a vender. Nosotros con el presupuesto militar somos muy críticos, no estamos a favor de ese tema.
Pero el voto del presupuesto del Estado sí.
¿Hombre? Lo tiene.
Hombre, eso no. Pues podemos adornarlo, podemos vestir la mona de seda.
Pues seguramente se habrán negociado con otras partidas sociales, otras historias y ya está.
Yo creo que unos presupuestos que se basan en unas previsiones totalmente irreales y alejadas de la realidad no sirven para nada. De hecho, me gustaría saber si Coalición Canaria alguna vez se ha opuesto a algunos presupuestos, porque me da que ha votado absolutamente a favor de todos los presupuestos.
¿Y los han engañado una y otra vez?
Al final se trata de sentarse ni en el Parlamento ni nada, sino a lo mejor en el bar y tomarse una copa y decir, bueno, para mí esto, para ti esto y me das lo otro y ya está.
Coalición Canaria sabe negociar en los bares muy bien, por cierto. Que eso
yo no lo sé, pero bueno yo hablo de Coalición Canaria.
Ahí se cierran los mejores
efectivamente.
Acuerdos.
Sí.
De hecho, sabe hacerlo.
Pedro, yo discrepo de la banalización.
Exacto, de
este tema.
Yo
puedo estar de acuerdo contigo en que unos presupuestos no pueden ir a un Parlamento con una cobertura de déficit, por ejemplo. Puedo entenderlo perfectamente.
Ni eludiendo.
Y con una previsión de crecimiento muy por encima de lo previsible.
Estamentos del Estado que son consultivos, a los cuales, previo a presentar en el Parlamento los presupuestos, tienes que pedirle, ¿sabes?
AIREF, por ejemplo.
Que ayer, yo no sé si ustedes escucharon las declaraciones.
Lo dijo claramente que no tenía contundencia ese presupuesto porque los ingresos no estaban consolidados.
No estoy banalizando nada.
Eso es grave.
Y el Banco de España también lo ha dicho.
Pero AIREF es más grave. El AIREF es más grave. El Banco de España a veces tiene alguna
información. El Banco de España tiene muchas veleidades. Y entre una de ellas es que el señor presidente del Banco de España, lo primero que hizo cuando se hizo cargo de la presidencia fue duplicar el sueldo, y eso me parece horroroso.
Bueno, pero eso viene es una tradición.
Pero no, aunque sea tradición, no se lo
vamos a los presupuestos. Que Mariano Rubio ya estuvo en la cárcel. Y ese no era muy azul que digamos.
Los sueldos con el dinero de otro, eso sabes.
Igual que el sueldo Sánchez y los ministros.
Tener chofer con el dinero de otro.
Se lo han subido todo, menos los parlamentarios canarios que aplaudimos aquí desde este micrófono, lo aplaudimos el mismo día y todavía no hemos conseguido que vengan a sacar pecho. Y se lo hemos pedido, vengan ustedes. Deja sacar pechito y dice, no, vamos a dejar las cosas como están. Así que doble aplauso.
Me parece.
Porque hacen las cosas dignamente, no como hicieron en la pandemia, que se subieron las dietas y se subieron los sueldos y no iban al Parlamento y cobraban las dietas. Es decir, entonces los criticamos, ahora los aplaudimos. Pero ¿de qué nos asustamos? El 4% Banco España. Si ya antes de aprobar los presupuestos del Estado ya los políticos se han subido el sueldo. Los funcionarios están negociando, pero ya los políticos lo tienen garantizado.
No, bueno, los funcionarios también se lo han subido.
Ayer firmaron la subida de los funcionarios.
Exacto, ya la subieron.
Y otro tipo de otro tipo de prebendas que también están ahí metiditas.
Bueno, sí, hombre, claro.
Porque los funcionarios
en el caso de los presupuestos, el tema, vamos a ver, o sea, estos presupuestos tienen en teoría dentro de su parte que el déficit, no el déficit, sino la deuda pública va a bajar un 4%. Cuando se ejecute todos los presupuestos. Sí.
Si partes de la principal premisa, que es la de los ingresos, ya con una discrepancia tremenda, dudo mucho que al final del cumplimiento de ese presupuesto vaya a haber un déficit del 4%. Lo dudo mucho, pero bueno, oye, ojalá. Vamos, es que ojalá pudiéramos ir bajando déficit y bajando deuda.
Yo voy a meter
el papel todo lo aguanta.
Voy a meter el dedo en la herida. No importa el nivel de ingresos que tengan previsto, porque después se equivocan en 30.000 millones por la inflación en el gobierno de España y en 300 millones en el IGIC en Canarias. Sí, no importa. La previsión no, porque después nos vamos a superar, porque son conscientes que la inflación va a generar un ingreso. Pero no lo dicen.
Vamos a ver, Diego, las previsiones de este año, nadie tenía previsto la guerra de Ucrania.
Es que lo de la guerra de Ucrania le han sacado...
Ni el volcán de la Palma.
Desde Mercadona a la Disa.
No, yo no te digo que no, pero que es recurrente.
Sí, sí.
Es que ahora la culpa de todo no puede ser
por la guerra de Ucrania. ¿Cuántas veces han anunciado los beneficios extraordinarios de las empresas que los vamos a repartir entre la población menos desfavorecida? ¿Dónde está el procedimiento para hacerlo? Papel, venga, ley.
Papel.
¿Dónde está? Porque lo han anunciado 500 millones de veces, es objeto de debate, pero ¿dónde está la ley? Porque la ley trans y la ley de la prostitución y la ley de la vivienda ya la llevan en proyecto de ley hace tiempo. ¿Dónde están los repartos de los ingresos extraordinarios de las empresas que se han beneficiado de la guerra de Ucrania?
Los 20 céntimos de la gasolina, 15 son a cargo del presupuesto del Estado y 5 a cargo de las empresas petroleras.
No, no, y de las gasolineras pequeñitas. Y de las gasolineras pequeñitas.
Que han tenido que aportar.
Que han tenido que adelantar el dinero.
Adelantar, es
que,
sí.
Y eso sí,
pero han tenido que adelantar. No, no lo van a poner, lo han adelantado.
Oye, yo me estoy poniendo en la derecha. Yo no, me voy a callar.
Claro, pero lo que ha supuesto para esas pequeñas empresas adelantarlo, porque no tiene más. ¿Sabes qué?
Y si no tienen liquidez,
es que
no pueden hacerlo.
Compararse con la gasolinera del pueblo y hablar con que yo no hablo en general de cosas mayores, sino que yo me paro en Los Realejos y le pongo gasolina al coche, sí, como todos ustedes, y uno se para a hablar con el propietario o con el empleado.
Y no creo que es una gran multinacional.
Yo es que a veces cuando oigo estas cosas, que tampoco la gente está por la labor de ponerse a escuchar los debates en el Congreso, en el Senado, ni nada. Que
escuchan más esto que el Congreso. Esto lo escuchan más que el Congreso, aquí en el norte.
Por eso, que nosotros a lo mejor lo escuchamos un poco más porque, bueno, estamos en la política activa y nos interesa y tal, pero que eso a la gente no le interesa nada, que tú te paras con el de la gasolinera allí en tu pueblo y te va a decir que está mal, que está fatal, que eso fue un adelanto, pero que no sabe cuándo se lo van a ingresar. Sí, claro que... Claro,
y que es un explotador de la gasolinera, que no ha generado riqueza, no ha generado empleo, no ha hecho promociones inmobiliarias.
En definitiva, no tiene para adelantar eso, que están ahogados. Entonces yo a veces digo, pero si esos presupuestos generales del Estado, la gente primero ni los entiende, la gente lo que entiende es que no me bajan los impuestos, que eso, que esas previsiones...
El bolsillo del
esas previsiones no son reales, que yo lo que necesito es que me ayuden un poco para que yo vaya a comprar y me salga más barato, pague un poco menos de luz, pero eso son cosas normales. Si uno habla con la gente y no, y eso es lo que yo a veces digo, madre mía, pues o se nos va, pero en general, ¿no? Ahora porque está el gobierno socialista en labores de gobierno, ¿no? Pero yo digo, a veces soy tan crítica tanto con los míos como con los que no, pero tan complicado es que cuando uno está ahí en el gobierno, en esas tareas, sea más empático y de verdad se ponga al lado de los ciudadanos. Ahora me toca criticar porque es precisamente el Partido Socialista el que está alejado de esa realidad y el Partido Popular que está fiscalizando, ahí tiene que decirlo, pero habrá momentos en los que también incluso a mis compañeros del Partido Popular, porque al final es la política local, digan lo que digan, es la única que es cercana al ciudadano, a veces hay que abrirle un poquito los ojos a los compañeros. Mire, ustedes muy bien todo lo que hablan y tal, pero ustedes se han acercado y han preguntado y la mayoría te dice que no.
También es que dejo ahí, viven otra todo, realidad. Viven otra realidad.
Cuanto más arriba sea la administración, más lejos está de la realidad.
Te abstraes y no te enteras de realmente lo que pasa a pie de calle.
Hasta el cabildo llega, de ahí para arriba no se enteran.
Mira,
de verdad, es mi opinión.
Es una pena. Habrá que mejorar.
El tema de los servicios públicos muchas veces no los valoramos. No valoramos la sanidad pública que tenemos, que aun siendo deficiente por la falta de financiación, es bastante buena. Los servicios de educación...
Y se quedan callados.
Ya. No, bueno, porque tiendo a interrumpir y yo...
Hay que esperar a que termine.
No, están respetando.
No, pero es que ha dicho falta de financiación.
Sí, es cierto.
Si no hay dinero, es verdad.
No he entendido bien.
Es que nos tienen que subir los impuestos para pagar la sanidad.
No, Pedro, cuando digo falta de financiación no digo que haya que subir los impuestos. Sencillamente digo que a la sanidad no va todo lo que necesita.
Claro
que no. Por las circunstancias que sean, ni a la educación va todo lo que va...
Pero ¿y cómo se consigue ese dinero?
Una pregunta, ¿cómo te sentaría a ti que tú mandes a los niños al colegio de 8 a 2 y el profesor que está dándole clase a nuestros hijos se guarde las clases y cuando tú vengas a recogerlo te diga a las 4 clases particulares si quieres que enseñe a tu hijo? ¿Cómo te sentaría?
El mismo profesor que cobra por la tarde su clase particular. Sí.
Y eso no lo ha debatido en el Consejo Escolar para hacer una queja al
inspector educativo. Vale, en el Consejo Escolar. Es que eso es impensable que pase, ¿verdad? ¿Lo trasladamos a la sanidad pública?
Sí.
¿Lo trasladamos? ¿Cuántos médicos especialistas pasan consulta en el Hospital Universitario de Canarias? A dos. Mira, al Diego, día. Y si quieres rapidez, te dicen a la tarde en mi consulta. No, ¿cuánto? Y lo hemos permitido. Años.
No me voy a ir muy lejos. Un tertuliano tuyo, doctor, me lo ha hecho a mí.
Y a mí.
O sea, ¿qué quieres que te diga?
Pero que no somos capaces de ponerle el cascabel al gato. Es decir, no es un problema. La sanidad pública no es un problema solo de financiación. Es un problema de gestión. Y de meterle las cabras en el corral a mucho abusador, que históricamente se ha hecho rico con la enfermedad de muchas personas. Y eso parece que es un tabú contarlo en este país. No, la realidad. Y todo lo hemos aceptado. Y todos hemos ido al médico pagando 80 pavos por la tarde, teniéndolo por la mañana pagando un sueldo. Todos lo hemos hecho.
Sí.
Entonces, ya basta de decir, no, más impuestos para más sanidad, más recortes. Recórtele los privilegios a los funcionarios que están usando la sanidad en beneficio personal.
Bueno, de esto hemos hablado en
ya, pero bueno, perdonen que
te
me
digo médicos, te digo arquitectos, cuántas cosas hay en los ayuntamientos.
Con la educación, porque
del
es que me
arquitecto municipal y después.
En mi ayuntamiento, el arquitecto municipal es el que menos está en el ayuntamiento. Y eso lo saben. ¿Y por qué el señor alcalde no toma medidas? Pues no tengo ni puñetera idea.
¿Cómo? ¿Cómo?
Y sin
¿cómo?
Y sin embargo,
no lo sabe.
El arquitecto municipal de la Orotava tiene su oficina en el puerto y está más tiempo en el puerto que en la Orotava.
Y el del puerto en Los Realejos y el de Los Realejos en la Orotava. O sea, pero ¿cuántos años lleva existiendo esa situación?
Son funcionarios de categoría 1 o como sea, especial.
Está tomando nota aquí.
Cobrando salario público bien sin aparecer por allí para nada. Y se ha tenido que contratar un segundo arquitecto para poder dar
salida
a todo lo
que
hay.
Pero Santiago, eso lo dices porque estás en la oposición. Si estuvieses en el gobierno no lo dirías.
¿Cómo que no?
Sí, te lo digo yo.
Ya te lo digo. Pues, espero poder entrar como concejal en las próximas, porque se van a enterar.
Yo te voto.
¿En qué municipio era?
En la Orotava.
Ah, en la Orotava. Bueno, difícil está.
Bueno, llevo,
no, pero eso que acaba de
llevamos 8 años peleando por una RPT.
Esa
una relación de puesto de trabajo para saber.
Pero si mira, me hace gracia con lo que acabas de decir de cuando esté yo gobernando, bueno, trasladado como concejal, esto cambiará. Porque es que me recuerda un montón a Pablo Iglesias, todo su discurso cuando empezó a mover todas las masas y hacer las reuniones, porque vamos a cambiar el mundo mundial.
Cuando llega, te das cuenta.
A mí, yo te lo digo, dije, bueno, pues ahora que está. ¿Qué está? ¿Y cuánto estuvo? ¿Y por qué se fue?
¿Y qué cambió?
¿Sabes lo que te digo? Que es muy fácil, y te lo digo porque yo no creo que sea tan fácil gobernar, por supuesto.
Hay que ser muy valiente.
Exacto. Pero que no se les llene la boca de cuando estemos nosotros, y ahora vamos a entrar en una campaña electoral y lo vamos a escuchar muchísimo, porque después cuando llegan a donde tienen que llegar tampoco se hacen las cosas.
¿Ustedes se acuerdan de Jerónimo Saavedra? Presidente de la Comunidad Autónoma Canaria. Yo siempre hago la misma reflexión. Ese señor fue ministro después, ¿no? Después presidente.
De Administraciones Públicas.
Llegó con una idea fantástica. Nacionalizar el agua en Canarias. Javier Abreu tiene mucho que hablar de ese tema porque era el que le llevaba la maleta cuando él era presidente. Se atrevió a decirlo. ¿Sabe lo que pasó?
Sí.
Que no hizo nada.
No.
No, que le tumbaron.
Apareció Coalición Canaria. Se generó Coalición Canaria. Con ICA.
No, ya, coalición. Entonces,
venga, tú lo vas a defender.
No.
Estaban
no,
las AIFE.
Estoy hablando de la historia. Primero estaba ATI.
Estaban las AIFE. Y después se montó Coalición Canaria con ICAN, con Olarte, con todas las fuerzas poderosas de Canarias.
No fue con la ley de agua.
Tuvo mucho que ver. La moción de censura de Jerónimo Saavedra y la de desplazamiento de Jerónimo Saavedra es porque iba en serio. A tocar el poder del agua en Canarias. Imagínate tú los
anillos. No, pero perdona una cosa.
En base a la ley nacional del agua, que dice que es público.
Pero se lo llevaron al ministerio.
Pero perdona, Diego, hubo una movilización popular muy importante en ese momento con la ley de agua. Y fue toda la sociedad, no solo un partido político.
Vale.
O no solo,
igual que la línea de Villaflor, Marta. Igual que la línea de Villaflor, fue toda la población.
Claro.
¿Vale? Manejada por lo. Antes no había.
Bueno, manejada.
News.
¿Pero por qué siempre tenemos que manejar?
¿Tú crees que el agua está bien en manos privadas, en Canarias?
Bueno, yo creo que sí.
¿Crees que sí? Y no habría que privatizar ese tema, nacionalizarlo.
Bueno, eso
de alguna...
tendríamos que hablar muchísimo.
Vale. ¿Y ustedes qué opinan del agua? Que están, de alguna vez tendrán que ver.
¿Qué dices
tema?
Tú que en vez de la gestión privada, que sea una gestión pública, o sea, que los funcionarios en vez de.
De alguna manera que la propiedad del agua en Canarias tenga una parte pública más grande de la que tiene actualmente. Ahora mismo que está en manos privadas.
Yo creo que deberían de a lo mejor regular, estar más pendientes o algo de
yo
eso.
Yo creo que tenemos que tener más recursos, no solo de las aguas subterráneas, sino también más. Y la inversión pública también tiene que estar ahí, en la desalación, en la depuración, para tener más agua disponible. Pero de ahí quitar unos derechos históricos y un trabajo que se está haciendo en las aguas subterráneas y en la disposición de agua como ha sido históricamente en Canarias para, como dice
ya
Pedro...
Ya mucho
como,
de eso en
exacto,
Venezuela.
Como dice,
o sea,
Pedro, para nacionalizar y que lo lleven unos funcionarios...
Una cosa es expropiar, otra cosa es nacionalizar. Nacionalizar tiene un proceso que no hace
entonces,
falta.
Por eso te digo que yo creo...
Podemos, ahora,
no, yo creo que en el tema del agua es para es que una tertulia solo
es
para
es que
eso.
Es muy potente el tema del agua. Y a Jerónimo Saavedra le costó el hecho de que...
Es que el agua mueve.
La gestión
mueve,
sea
mueve,
pública.
Mueve.
La gestión
y ahora mueven muchos poderosos. Pocos y poderosos. Es decir, que eso, la concentración
y tienes que saber, porque si no sabes, te la pegan con bacalao.
Ahí no hay una fábrica que tiene
las pipas de agua.
Tanto, ya no tanto tornillo.
Solo les voy a decir una cosa. Toda el agua que se gestiona en Canarias la gestionan multinacionales extranjeras, todas.
¿La gestión?
No, no.
La gestión del transporte.
¿Qué empresa?
Aqualia, Agbar, Aqualia, Agbar.
Pero Canaragua, todas son multinacionales extranjeras.
¿Pero cómo mueven el agua?
Gestionan. Ellos le compran el agua a los productores de agua y las ponen en los grifos, es lo que hacen.
Exacto.
Y eso lo hacen las empresas multinacionales.
Y aparte de eso...
¿Hay alguna empresa canaria capaz de hacer eso que tú estás hablando, de la gestión que ha dicho Diego? Yo lo dudo, ¿eh?
Están participando.
Antes de que llegara toda esta gente, ¿quién gestionaba el agua?
¿Los ayuntamientos? Sí. Venga, hacemos un análisis sociológico de los accionariados de Aqualia, de Canaragua, de Aquagest, de Teidagua. ¿Hacemos un análisis?
De masa.
¿Hacemos un análisis de los socios?
No, pero es que
aparte más. De las multinacionales extranjeras,
pero
es que Diego, vamos a meterlo en un charco,
una,
¿eh?
Una cosita más sobre esto. El CIAP. El CIAP es una empresa del Cabildo, ¿verdad?
Sí. Pero participan todos los entes.
Los ayuntamientos, las empresas que gestionan.
La Cámara de Agua, que representa.
La dirige el presidente actualmente.
Vale. ¿Y el gestor general del CIAS, quién es?
Yo me quedé en un uso que ya falleció, no sé quién es.
Es una persona que trabaja para una de estas multinacionales.
A lo mejor es que más sabe.
Yo lo veo ilógico.
El gerente.
Y que la mayoría de la votación caiga del lado.
Mientras que sea el que más sabe.
De este lado y que no caiga del ente público, pues también me duele poco porque muchas veces se toman decisiones que no benefician a la gestión pública del agua.
Sí, así claro. De ¿qué sería? Yo es que eso lo interpreto. No, es que el gerente es un tío que trabaja en esto. Y preferimos que sea un tío nombrado por los políticos, claro. O sea, otro puesto más a dedo, por favor.
A mí no me importa que venga de Aqualia, de Aqualia.
Es que así va la gestión de este
sí
país.
Es bueno,
este
sí
país,
es bueno.
Lo que no está es gestionado. Al final lo que hace falta es gestión.
Exacto.
Y meter en los puestos
y agilidad y...
a gente que sepa. Ya está. No, es que este
el
va...
amigo de... Claro, es que yo tampoco le veo ninguna...
Tiene la misma política que el alcalde de la Rotava. Que no gestiona ningún servicio público porque prefiere que haya gente que sepa.
Ah, bueno, pues mira. Pues,
pero esto es como...
Eso es otro debate. Una cosa es el agua, otra cosa es la gestión pública o privada de los servicios.
Gente que sepa, pero que esté enchufada también, no me sirve. ¿Me explico? Gente competente. Yo me refiero a gente competente. Gente que sepa y que no esté enchufada, que no esté puesta ahí a dedo, sino simplemente por sus méritos.
Y yo creo que el alcalde se puede asesorar, como es que es lógico.
No
puede saber
el
de
modelo,
todo.
Yo mira, empecé esta temporada diciendo una cosa y la voy a sacar otra vez aquí. Es el momento de dejar las ideologías y preocuparse de las personas. Si el servicio se presta correctamente, a mí me da igual que el servicio sea público o privado. Se hace bien. Hay buena recogida de basura, hay buena gestión de agua, está aparejado lo que pagan los ciudadanos a los servicios que le... Me da igual cómo lo gestione. Lo que no me puedo estar es ideológicamente diciendo lo privado es lo bueno, lo público es lo malo, lo público... No. Lo bueno es el servicio que se le presta al ciudadano y la devolución de los impuestos. Y de verdad, yo creo que en la Rotava se puede hacer más barato y por ahí tenemos que ir. Hay que hacerlo más barato.
Porque hay que seguir pidiendo cita telefónica para que te atiendan en los ayuntamientos.
En los ayuntamientos algunos.
No.
En la Seguridad Social sí.
No,
yo creo que
en el INSS, en el INSS y la Tesorería sí.
Y en el SEPE también.
En Hacienda hoy voy porque estoy hasta hoy voy y me voy a presentar en la entrada.
Y a lo mejor no te atienden.
No, pero me van a dar un papelito y yo voy a decir, bueno, pues déme usted la cita porque es que en el teléfono de atención al ciudadano me dicen que no.
Cuando me
manda usted una carta con una clave, yo pongo la clave y dice que no existe. El teléfono de atención al ciudadano pues sale, Diego, un robot.
Imagínate tú que estás familiarizado un poquito con las nuevas tecnologías. A mí me da muchísima pena la gente mayor que tiene que hacer esas gestiones y que se ve imposibilitada.
Oye, el gobierno canario dice que va a quitar la brecha digital y que va a ayudar a la gente a acceder al ingreso mínimo vital. Lo han visto, ¿no? Que van a empezar. Ahora van a empezar
Diego,
a ayudar a la
gente. Diego, la mayoría de la gente que no ha conseguido el ingreso mínimo vital es porque su ayuntamiento, los servicios sociales, no han querido prestar ese servicio. No han querido prestarlo.
Porque es que no tienen que prestarlo, Santiago.
Madre mía.
Que no quieran porque no tienen recursos.
Madre mía.
No
es si que estaba esperando que dijeran que los ayuntamientos son los que tienen la culpa de claro. todo. Es que
no,
estaba
hombre,
esperando
pero,
porque va a
perdona,
salir por algún
Noelia,
lado.
Noelia, eso ha sido
los
así.
Los ayuntamientos han sido los que más han trabajado, los que siempre están los primeros a disposición para atender al ciudadano, yes. Los que sí han atendido sin tener que hacerlo, a gestionar en un primer momento la dependencia, que también quieren que las asuman los ayuntamientos, la dependencia, el ingreso mínimo y tal, la PCI.
¿Pero manden dinero?
Y tal.
¿O personal?
Claro,
¿manden dinero?
¿Manden dinero
estamos
o personal?
En año electoral, estamos en año electoral, entonces habrá dinero,
les han mandado este año 40 millones más para todas esas cosas.
Yo dudo.
Desde la consejería.
Y hablando de lo público y defendiendo a lo público, que no seré yo la que lo lo tenga que hacer, yo dudo que ningún ayuntamiento, y con eso quiero decir funcionarios de esos ayuntamientos y más del área social, con lo delicada que es, se nieguen a tramitar ningún expediente del ingreso mínimo vital. Y yo no seré yo quien defienda lo público por encima de lo privado, que es lo que estábamos diciendo, porque eso es el doble debate, como el de justo hace un ratito decíamos que el periodista puede ser un profesional y no militar, pero lo puedo tener en mi gestión, en mi gobierno, no hace falta que milite, pero lo tengo porque es el mejor o porque es bueno y es un profesional. Ahí sí vale y es un profesional, bueno, vale, quiero decir, eso es lo que están diciendo, que debería ser así, sería lo idóneo y tal. Pero luego no vale que si se gestiona, como bien dices, cualquier servicio que se pueda privatizar, que el gerente o quien sea un profesional de eso, sino que al final tiene que ser el amigo de y un cargo público que ahí está para aumentar.
Y los familiares de los políticos se por jodidos, porque ahora ya si eres primo hermano de un tipo que fue consejero, yo me vino el otro día una información sobre el tema de las casas de las mascarillas, en las RR7, que estaba vinculado el gerente de no sé qué al cuñado del presidente. Digo, es que es una putada tener un familiar familiar político, porque no puedes hacer negocio más nunca en tu vida.
Eso también es verdad, que cargas después
con eso. Es primo de no sé quién.
No tienes las ventajas de estar en la política y tienes todos los inconvenientes.
Eso es una estupidez, eso de verdad, una estupidez.
Sí, no tendría por qué ser así, porque bueno, si la empresa es profesional,
todos los políticos tendrán familia y tendrán familia que comer.
Y no todos los políticos son corruptos, ni todos los familiares de los políticos son corruptos, vamos.
Y tendrá que defender su empresa y tendrá que apostar
Y sobre la fake news, ¿qué opinan de los 8 años de acoso a Podemos? ¿Ya puestos?
¿Qué 8 años de acoso? ¿De judicial?
El judicial, periodístico.
Opino lo mismo que lo del rey Juan Carlos I, el rey emérito campechano. Que no han negado la mayor. Han dicho que no es delito, pero no nos niegan los hechos. ¿Te parece bien? La financiación de Podemos no es delito, pero no se niega.
Pero es que no se ha financiado ni de Venezuela ni de Irán.
Directamente de esos gobiernos al partido político. Pero no se niegan los hechos. Es decir, que ha venido dinero de Irán, de Venezuela, a personas que después han constituido...
Que el acoso mediático de Ferrera, La Sexta, Antena 3...
Pues eso le ha venido bien a Podemos.
Que hablen de mí aunque sea mal, ¿no?
No, pero de verdad, Santi, es que a mí me molestan las medias verdades, ¿no? Es decir, las sentencias judiciales se pueden leer, como el juez interpreta. Que no hay delito no quiere decir que no se hayan cometido los hechos, que se denuncian. Pasa que es que no es Podemos el beneficiario del dinero. Pero son personas que después formaron Podemos. Que no sea delito no quiere decir que no se haya producido. Entonces, a mí me cansa. No, es que Podemos está libre de... No, Podemos sí. Pero los amigos, que algunos no están ya ni en Podemos, han recibido dinero de una manera rara. Y no es delito.
Estás diciendo que han hecho las cosas muy bien.
Tontos no son, ¿eh? Estamos hablando de gente que son como mínimo universitarios. Y la realidad es la realidad. Pasa que es que esos son también parte de medias verdades que también molesta mucho en la manera de informar, ¿no? Porque primero, los de OK Diario y compañía, haciendo sangre de cosas que no eran exactamente, intentando... Es como, ¿te acuerdas cuando los atentados a Atocha? ¿Quién dijo la verdad? Nadie. Pero todos querían sacar rédito político. ¿Vale? Y ahí empezamos con aquí entonces no había redes sociales como había ahora. Pero seguimos en la misma línea.
14 años tenía yo en aquella época.
Pero mira la que se lió, ¿no?
No, estaba el abogado de laboralista estaba enfrente
Tú has ido a los matanzas de Atocha de los abogados. Yo estoy hablando de la
del 11M. Tú tenías 14 años. No puede ser.
Cuando dijo 14 años, digo, está muy estropeado.
Si tú fue el otro día, ¿no? Como quien dice.
Ya decía yo.
Está muy estropeado.
Yo digo, bueno, si yo tenía.
Yo también estaba haciendo cuenta.
No había caído en el
11M. Si fue el otro día. Bueno, otro día. Prácticamente, ¿no?
Una desgracia. Ya ha bebido mucho. Ha bebido mucho. Oye, pues mira, se nos está yendo el tiempo y se nos quedan temas atrás. Pero no hemos hablado de lo que queríamos hablar. Bueno, de lo que yo les asusté ayer. Perico, que la semana que viene más.
Vale.
Santiago,
yo me había leído.
Tú sigue ahí con los papeles.
Lo de ETA, ibas a hablar del aniversario de ETA.
Menos de ETA, que no leí nada, pero el artículo 143 y 152.
Eso hablamos, es que el debate del autonómico.
Pues yo, de lo de ETA, solo quiero decir una frase que lo estaba pensando anoche cuando mandaste el mensaje, que hablamos la semana pasada, de la ley de la memoria histórica. Sí. Pues aquí también hay que tener memoria histórica.
Para los dos lados.
Exacto.
Para los dos lados.
Y yo solo apunté 854 muertos, 3.500 atentados y 7.000 víctimas.
que y también merecen perdón. Un recuerdo.
Y aplaudimos, no han pedido perdón, aplaudimos ni que están no colaborando para los 300 y pico casos que quedan por esclarecer, esclarecerlo. Punto. Y ya está. Y queremos pasar página de eso. Sin embargo, estamos desenterrando a Franco continuamente, cuando eso sí es verdad, que ya dudo en esta mesa, poco conocimos a Franco.
No, pero yo quiero que se recuerde lo que fue una dictadura para que no se vuelva a repetir, pero que también se recuerde esta historia que es muchos jóvenes que
no la conocen.
No la conocen porque ya no han vivido afortunadamente.
Y todos los homenajes a Etarras que hay cada
fin de semana. Pues con el permiso de José, vamos a demorar 5 minutitos más porque el tema de ETA es hoy el aniversario. Los otros podemos hablarlo otro día, pero eso sí es importante. Yo creo que yo apoyo perfectamente lo que Marta está diciendo.
Sí, yo también.
Y yo creo que es la reflexión que deberíamos de transmitirle a los oyentes, que ya llevamos 11 años sin muertos de ETA, pero también llevamos 11 años esperando que alguien condene la violencia de ETA. Y que eso normalizaría mucho la situación democrática de este país, ¿no? Y que no nos podemos olvidar de las víctimas que están...
Lo que es vergonzoso lo que se está haciendo con ETA. A ETA se le están acercando todos los presos, que además, fíjate tú, a mí me importa un comino, que estén en Huelva o que estén en el País Vasco, me importa un comino. Si son
el
presos,
presupuesto va del mismo lado, no va a la cuela que otro nomás. Cárceles de momento depende del gobierno.
Me parece indecente que los estén acercando, ¿sabes? Con informes falsos, incluso con falta de informes de la autoridad penitenciaria, etcétera, etcétera. Me importa y me molesta mucho que se le dé la capacidad de gestionar las prisiones al gobierno vasco y que empiecen ahora a recibir el tercer grado toda esta serie de indeseables que están acercando a las cárceles vascas. Me parece, vamos, deleznable, y me parece una de las cosas más pordioseras que puede salir de un político.
Inmorales.
O sea, y sin arrepentimiento.
Nada. Es que es como que los están premiando, porque incluso dentro de todo este tema, ya verás tú como todos tendrán un puestito en un ayuntamiento o en un sitio gobernados por Bildu o por no sé qué.
Hombre, pero si vamos, pagado, no te si quepa pagado, la menor duda. Si han pagado su condena y han resarcido a la sociedad, pasa que es que el sistema penal español tiene eso, de que no tienes que resarcir el daño hecho, ¿no? Es decir, una persona que ha matado a 8 o 10 personas y que ni siquiera esté arrepentido de haberlo hecho, no se puede reincorporar. Hablamos de los violadores, hablamos de los asesinos en serie, y los etarras también son asesinos en serie.
Eso nos pasa con este asunto y también,
algunos, no todos,
y también
algunos.
Nos pasa pues, con la gente que nos roba el dinero.
Sí, también.
Tampoco resarcimiento, o sea, el daño hecho.
¿Dónde está el resarcimiento? La devolución de lo que está llevando. ¿Dónde está? ¿Cómo lo hacemos? Sí,
correcto.
Al final lo trapichean poniéndonos los nombres de hijos, de cuñados y tal. Porque si
no, es que Chávez y Griñán no se llevaron un duro. ¿Pero cómo que no? ¿Pero cómo que no? Pues si estuvieron allí, ¿qué pasa? Que ellos no recibían una nómina, ni tenían un chófer, ni tenían una residencia a su disposición, etcétera, etcétera.
Desviar el tema que nos ocupa ahora mismo en este momento, que es la justicia a todas las víctimas del terrorismo y que merecen, pues igual. Y entonces a lo mejor muchos hablan del discurso de decir, no, para no generar, para no romper la sociedad vasca y para no la paz, pues la misma paz que hablamos de pasar página a la memoria histórica, de tener la fiesta en paz y todo eso, pues lo mismo. Es que lo pongo en la misma...
En la incongruencia del gobierno
al
actual.
Al mismo nivel, quieres decir.
Sí claro, yo iba a decir lo mismo, ¿no? Comparar el que roba con el que mata.
Sí, por eso, yo no quiero...
Por respeto solamente. Exacto. A las víctimas y a las familias.
No, Elian, no quería ponerla al mismo nivel. Quería decir la incongruencia de las normas legales que tenemos en esos sentidos.
Sí, pero la gente lo puede entender así. Es verdad que robar está mal y es un delito. Y por supuesto hay que condenar a quien lo haga, pero claro, lo demás matar son palabras mayores, ¿no?
Y una guerra civil no es una banda terrorista, ¿eh? Las muertes de una guerra civil no son las mismas que las muertes de una banda terrorista, no tiene nada que ver.
Es que claro, con ese aniversario está muy bien lo que decimos de querer pasar página, olvidar, para que también la sociedad vasca pueda rehacer su vida, su normalidad en estos años ya que no sin esa violencia.
Es que ya lo han hecho ellos mismos, es decir, la sociedad vasca ha evolucionado una barbaridad en los últimos años.
Han evolucionado, ellos mismos han intentado superar, ¿no? Eso y vivir con más paz.
Pero eso no quita que
los que se fueron del País Vasco,
claro.
Y la gente que está sin saber quién mató a su padre.
Te quedaste porque a lo mejor a ti no te tocaron ni te mandaron una carta. Yo he leído una carta de esa que mandaba ETA, porque se la mandaron a un familiar mío vasco, y la tengo, incluso se las puedo dejar, y pone los penos de punta, porque te decía, mira, o pagas el impuesto revolucionario o te matamos a ti. Y a tu familia.
Claro, pasar página y olvidarlo no puede ser.
Y la cantidad de gente que se fue del País Vasco, que era su tierra, que amaban a su tierra y que tal, porque si no los mataban, es alucinante. Claro, y que esto ahora, como dice Marta, no, ya, vamos a olvidar, a pasar página. No, hombre, no, todavía no se puede pasar página.
Sin rencores, pero hay que exigir a los que quieran jugar el juego democrático que eso lo condenen.
Exacto.
Que eso lo condenen como mono, como poco. Bueno, pues Noelia y para decir otra vez Domínguez González, un día lo suelto. Gracias. Doña Marta Casanova, muchas gracias.
Muchas
que
gracias.
La semana que viene sí te vas. Que yo pensaba que esta semana no te vas, la semana que viene.
¿Te da vacaciones?
No, trabajo. No.
Ella tiene sus proyectos. Tiene sus proyectos. Don Santiago Martínez, placer.
Para mí también.
Y Don Perico, eso de decir Don Perico suena a dibujo animado.
Sí, bueno, me da igual. Mis primos me llamaban Periquito. Porque había otro primo que era Perico, que era mayor que yo. Bueno, era no, había no. Ay.
Menos mal que lo llamaban Periquín.
No, me da igual. Mientras sepa que te diriges a mí, me da igual cómo me llames. Pues, como si me dices Totoro, también da igual.
Un placer y que se repita. Ya sabes que todos los jueves tenemos aquí la silla reservada.
Perfecto.
Pues, señores oyentes, mañana a las 7:30 nos volvemos a reencontrar en las ondas. Mientras tanto, ya saben ustedes, disfruten de Canarias y sean felices. José Rey al frente de todo. A la 1 puede volvernos a ir y a las 10:30. Hasta mañana.